Ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Viernes 5 de marzo, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, ahí está don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. Vamos a conocer el estado del tiempo para hoy, sin perder siquiera un segundo. Hoy viernes 5 de marzo, escuchemos lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con cielos nubosos en el norte. Allí se esperan lluvias ocasionales, principalmente por la tarde, y que podrán ser más persistentes en medianías. En el resto de zonas tenemos cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, aunque con el paso del día aumentará la nubosidad y a partir de la tarde o al final de la jornada no se descartan lluvias débiles y ocasionales en el interior. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy serán ligeramente más altas, con máximas previstas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario y Candelaria, y de 19 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará con predominio de la componente norte y dejará intervalos fuertes o muy fuertes por la tarde, sobre todo en zonas altas. En cumbres centrales, las rachas podrían superar los 80 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Siempre es importante conocer el estado del tiempo y sobre todo el tiempo que va a tener la hermosa ciudad de Puerto del Rosario. En la isla de Tenerife siempre nos levantamos preguntándonos qué tiempo va a tener Puerto del Rosario, ¿no? Yo creo que el compañero lo que quería decir es Puerto de la Cruz. Hace 23 graditos para el Puerto de la Cruz, pero ya también sabemos que el que quiera, bueno, es que no se puede, pero en Puerto del Rosario, ya digo, hermosa ciudad, hermoso pueblito, pues 23 graditos también. Oye, pues una información que nos regala la Agencia Estatal de Meteorología. No está mal, no está mal. Bueno, que no quiero olvidarme, dar los buenos días también a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio: Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Y claro que sí, a partir de ya mismo conocemos lo que nos cuentan las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y créanme ustedes, hoy los periódicos están para comprarlos. Hoy los periódicos están para comprarlos. Por lo menos las portadas invitan a ello. Vamos con la portada del periódico El Día, el líder de la prensa regional. Porque se abre un frente. Canarias Estado. Canarias se abre al turismo en Semana Santa. El Ejecutivo Regional toma la decisión. ¿La mantendrá? ¿Mantendrá el pulso? Esto significa que el gobierno descarta el cierre perimetral que se va a imponer en el resto de España. Se va a imponer el cierre perimetral porque así lo ordena Sanidad. Canarias, por lo tanto, se abre al turismo en Semana Santa. Decisión del gobierno regional. No al cierre perimetral. Queda una segunda reunión por delante. Queda una segunda reunión. ¿Mantendrá el pulso el gobierno regional? Sinceramente, yo creo que debe haber solidaridad.
Canarias no se debe abrir al turismo, porque el resto de España cierra. Y hay comunidades dirigidas por el PSOE, gobernadas por el PSOE, que acatan la decisión de Carolina Darias. Dos semanas antes de la llegada de la Semana Santa, España cerrada. Cerrada al turismo. ¿Por qué Canarias va a mantener el machito y decir nosotros no? ¿En qué datos se basa el presidente regional? Porque ya ha dicho Sanidad, no vale que usted me diga que la incidencia en Canarias es menor. El problema es que usted está dispuesto a recibir turistas. Ese es el problema. Los viajeros deberán presentar una PCR negativa. Los contagios en Tenerife se mantienen altos, pese a las restricciones. Subrayemos esto. Los contagios en Tenerife se mantienen altos, pese a las restricciones. En la portada del diario de avisos aparece el portavoz del Ejecutivo Regional, Julio Pérez, manifestando su preocupación por los datos en Tenerife. Bien, tenemos esto ya para abrir boca. El gobierno de España ordena a través de su Ministerio de Sanidad, con Carolina Darias al frente, socialista, que España se cierre en Semana Santa, que España se cierre. Y tenemos a Canarias echándole un pulso a la ministra y al gobierno. Canarias se abre al turismo en Semana Santa. Y luego ya conocen ustedes estos datos. Los contagios en Tenerife se mantienen altos pese a las restricciones. ¿Mantendrá el pulso al gobierno de España en esa segunda reunión el gobierno regional? Señores, o aceptamos de una vez por todas lo que han dicho todas las comunidades autónomas, a excepción de Madrid, por supuesto, que también está junto a Canarias. O aceptamos lo que han hecho todas las diferentes regiones de España, que es lo que nosotros hemos mantenido aquí. Digo nosotros, mi compañero Diego Calvo, al que ya saludo. Buenos días, Diego.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo andamos? Buenos días, me alegro de saludarte. Igualmente. Que hemos mantenido aquí, Diego Calvo y un servidor. O nos tomamos en serio que debe haber cultura de pandemia, o España no va a levantar cabeza jamás. Jamás. Esto no es, pero es que tenemos que ir a paso de tortuga siempre. No. Lo que no podemos es ponernos en una pista de atletismo y durante la Semana Santa decir, aquí todo vale ya. Señores, esto no es así. Diego, has estado escuchando, por supuesto, este comentario de la portada del periódico El Día, que la portada del periódico El Día es hoy verdaderamente un reclamo para el que quiera de verdad saborear un buen periódico. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Mi opinión quizás sea lo de menos. Yo puedo tener una opinión como tenemos cada uno de los ciudadanos de este país,
claro,
o los ciudadanos de este mundo. Las opiniones son libres y tiene cada una, como aquel que decía, como cada uno tiene un culo, tiene una opinión, ¿no?
Efectivamente.
Pero lo que tenemos que empezar a hacer es a exigirle a nuestros administradores de sociedad, a nuestros políticos.
Me gusta eso de administradores de sociedad, sí.
Que nos den instrucciones claras. Y nosotros, como miembros del colectivo que componemos, como miembros de la sociedad, aceptarlas. Entonces, siempre he venido reclamando y lo sigo reclamando que aquí hay que tomar medidas contundentes, pocas, claras y perseguirlas para que se cumplan.
Muy precisas y que se cumplan.
Si entendemos, claro, lo que significa una pandemia mundial y lo que significa la inmunidad de rebaño, de nada sirve que en Soria se vacune el 100% si en Uganda no se han vacunado. Sí, esto es un problema mundial.
Global.
Es un problema global.
Claro.
Cuanta más amplias sean las zonas en las que se vean afectadas las medidas a tomar, antes acabaremos con esta historia. De nada sirve que se vacune Australia si no se vacuna la India.
Claro.
Sí. Tenemos que tener claro que es el objetivo común. Este tipo de estupideces, y perdóname que califique de estupidez.
No, es que lo es.
Que un gobierno autónomo, sea el de Madrid, sea el de Murcia, sea el de Canarias, pretenda desmarcarse de una medida colectiva.
En este caso, dos gobiernos, Madrid y Canarias.
Cuando venimos reclamando que el gobierno de la nación tome medidas, el Ministerio de Sanidad no puede dar órdenes. Sugiere.
Claro.
Y después cada comunidad autónoma hace lo que le parece, porque ese es el contenido del estado de alarma.
Perdona, el guirigay que tenemos montado en este país.
Del que ya venimos tiempo reclamando que no es lo procedente, que aquí hay que tomar medidas colectivas que afecten al 100% de la unidad administrativa que se llama España.
Y que no se tosa.
por supuesto, y que se sea muy duro con los que incumplen las normas. Y hemos entrado en un juego político barato, donde aquí lo importante es la discusión entre comunidades autónomas y entre partidos políticos. Claro. A mí eso me da mucha vergüenza como parte
de
este
país.
Que no
es el camino a seguir, claro.
Y de verdad, yo puedo tener la opinión de que Canarias tiene que adherirse al turismo y que tiene que hacer unos PCRs en el aeropuerto, y puedo tener mi opinión. Y puedo intentar aportarla en mi entorno.
Y yo tengo la mía de que este no es el camino.
Al presidente del gobierno, si pudiera convencerlo, ¿no? Primero a los que tengo más cerca. Pero bueno, ese es el juego de la democracia. Lo que yo le demando a mis administradores, a mis jefes.
Sí, 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 a tus capos.
Porque yo tengo que hacer caso a lo que me dicen las normas. Y ellos son los que tienen que marcar las normas.
Correcto.
Tengan medidas claras, contundentes y unitarias. De verdad, asuman la responsabilidad. Marquen el paso. Equivóquense, pero equivóquese uno. Lo que no puede ser es un barco llamado España con 17 capitanes. Es imposible. Así no vamos a ningún lado.
Lo has resumido perfectamente. Un barco llamado España con 17 capitanes. Pero además, abordemos esta cuestión. Los contagios en nuestra isla de Tenerife se mantienen altos pese a las restricciones.
Lo hablábamos ayer.
Claro, pese a las restricciones, Diego. Lo hablábamos ayer precisamente. O sea, altos. Se mantienen
llegamos
muy altos.
Y no se olviden nadie, se debe olvidar.
Si bajáramos la guardia, imagina lo que sucedería en esta isla.
En el mes de junio. Es que ya tenemos experiencia. Ya no estamos en marzo. Ya no estamos preocupados qué es esto
del
virus.
Y se quejan de la economía.
Ya lo conocemos bastante mejor de lo que nos dicen que lo conocemos. Lo conocemos bastante mejor. Ya sabemos cuándo nacen variantes, dónde las nacen, qué tipo de proteína le afecta, qué genoma.
Es verdad.
Lo conocemos y estamos conociéndolo cada día mejor. Ha pasado a presentarlo. Estamos en abril. En el mes de junio en España hubo 25 o 24 de índice acumulado de contagio en 14 días. 24 o 25. Y miren la que se nos lió en verano. Sabíamos,
es bueno tener memoria, ¿eh?
Sabíamos que las navidades, por las reuniones familiares, era un foco de contagio tremenda. Mucho más que una manifestación en la calle, mucho más que un restaurante o un bar. Lo permitimos y miren ustedes dónde estamos. Si no somos conscientes de que al pueblo español hay que ponerle coto, hay que poner valla al campo, hay que marcarle el paso, porque nosotros solos no somos capaces. Y la única manera que atendemos es, en palo a la cabeza, marque una norma clara. Viene la Semana Santa, vamos a potenciar que las familias nos volvamos a reunir y el virus de Cuenca lo llevemos a Guadalajara y el de Zamora a Huesca.
Dicho queda. Por cierto, hablando de la isla de Tenerife, de Canarias, el delegado del gobierno, Anselmo Pestana,
¿otra
lo
vez?
Lo confirma. ¿Qué aconseja? A mí me gusta emplear la palabra. ¿Será porque, no sé, tengo algún tic no sanamente democrático? Y digo que ordena. Sanidad ciertamente desaconseja las concentraciones y manifestaciones del 8 de marzo. Madrid las prohíbe. Madrid las prohíbe. Anselmo Pestana asegura ya que las concentraciones, manifestaciones del 8M en Canarias están autorizadas y se celebrarán.
Qué bien.
Lo que pide el señor Anselmo Pestana, fíjense ustedes, y no ruedan cabezas, es, por favor, respeto a las normas, mantengan las distancias, la mascarilla. Vamos a ver, señor Anselmo Pestana, repito, Sanidad desaconseja las concentraciones y manifestaciones del 8M. Madrid las prohíbe. Y aquí en Canarias, el delegado del gobierno, por lo tanto, la voz del señor Marlaska, aquí en Canarias, desautoriza a la ministra y dice, sí, sí, aquí sí. ¿Por qué? ¿Sabes lo que alega? Alega que es un requisito fundamental de la Constitución, que es un derecho inalienable, o sea, que hay que manifestarse, que tú no le puedes prohibir a la gente que se manifieste. Saca el dato. Desde marzo, en que empezamos esta pesadilla, 680 concentraciones y pandemias, concentraciones y manifestaciones autorizadas en Canarias. Don Diego, su turno.
Yo tengo la libertad de no ir, como tienen la libertad todos los oyentes de no ir. Ni a esa ni a ninguna otra manifestación.
De mandar a hacer gárgaras al delegado del gobierno.
Como si tengo que ir a un centro comercial y ir con doble mascarilla y separándome a dos brazos de las personas que no conozco, ¿no? Y que no convivo. Pero bueno, eso cada uno tiene su libertad y yo soy de gran defensor de la libertad de las personas. También soy un gran defensor de los derechos igualitarios.
Claro.
Que tengamos las mismas libertades y los mismos derechos en todo el territorio nacional. Me parece un absurdo que en función de la ideología o del pensamiento o del sentido común que tenga un delegado del gobierno, en unos lados permitan contagiarse y en otros no. Es absurdo que en Madrid no se pueda hacer concentraciones y que en Valencia sí. Es absurdo que en Murcia no se puedan hacer manifestaciones y en Sevilla sí. Es que no lo entiendo. Es decir,
yo es que no sé es de cabeza,
en qué manos estamos, ¿no? Pero todo esto se arregla, sinceramente, con un estado de alarma que proteja a la población de nuestros políticos. Que alguien asuma la responsabilidad de liderar esto. Que también lo hemos venido diciendo en muchas ocasiones.
Muchas veces, pero una bueno,
falta de liderazgo
en
absoluta. Y que nuestro presidente del gobierno se dedique a pasar por encima de las armas que no han acabado de entregar ETA, y que esa sea la noticia en la que él se centre y donde dedique su tiempo, en vez de sentar a su consejo de ministros, señores, ya está bien.
Propaganda para, vamos a para asumir un verdadero caudillo. Para
el liderazgo de
una
verdad
política caudillista.
Es asumir riesgo. Sí. Cuatro presidentes del gobierno históricos de este país no asistieron a ese acto de propaganda malvada. Donde se desprecia.
Y asociaciones de víctimas del terrorismo que tampoco asistieron.
¿Por qué no se ponen a trabajar en lo que realmente necesita este país, que es en liderarlo? Con valentía. Con eficacia. Este es el momento que hay que sacar las armas de ETA que no han entregado, insisto, que no han entregado, porque dijeron que se disolvían, pero los zulos no los entregaron. Y los arsenales no los entregaron. O sea, son armas incautadas. Que no nos olvidemos de que nos están tomando el pelo.
Que además el presidente pacta con Otegi, pacta con Bildu. Y acerca a los presos de ETA condenados por delitos de sangre al país vasco.
¿Y todos los presidentes del gobierno de este país en la democracia están equivocados? Felipe González.
Ese dato es
que no vino ni Zapatero.
Ese dato es estremecedor, ciertamente.
Y Aznar no van a un homenaje.
Ni Mariano Rajoy. No asistió a ningún expresidente
vivo.
Nada.
Es que es manifiesto, pero no existió ningún presidente, expresidente del gobierno, pero sí está en todos los medios de comunicación como noticia relevante del día de ayer.
Ese es el quid de la cuestión.
Mucha vergüenza.
Es mucha vergüenza.
Y aquí las comunidades autónomas peleándose de quién entra y quién sale, cuando está clarísimo que no tenemos que potenciar las reuniones familiares en esta época, que ya va quedando menos, pero si nos juntamos en Semana Santa, no solamente van a contagiarse los que cometan esa temeridad, sino que después lo van a volver a regar.
Pero luego yo me extraño, o sea, me sorprende el hecho de que personas supuestamente con sentido común dicen, pero es que la economía está hundida.
¿La van a hundir más?
Efectivamente.
¿La van a hundir más?
Es que no se enteran, es que no llegan, no tienen la neurona necesaria. Estos empresarios, medios empresarios, decir, pero hay que apostar por la economía. Pero señores, si lo hacemos ahora, ponemos la economía por encima de estos valores que hay que jugar con ellos, desgraciadamente. Hay que estar con ellos. Pues lo vamos a empeorar todavía más, Diego.
Yo lo tengo muy claro. Pero
yo lo tengo clarísimo, este sentido común.
No podemos tener el hecho demostrado empíricamente porque no se ha podido.
Hay que llenar
demostrar
terrazas, hay que llenar.
Pero no hay que llenar nada.
No hay que llenar nada.
Hay que dar normas claras para que se puedan cumplir.
Dios
en la hostelería no tiene que estar cerrada, los aeropuertos no tienen que estar cerrados. Lo que tiene que haber es medidas preventivas, explicarle a la gente claramente qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Y ustedes, como administración pública, como administradores de nuestra sociedad, poner los medios para intentar evitar que se transmita el virus. Porque el problema es, de todo esto es la capacidad de contagio que tiene y la rapidez con la que se saturan las urgencias y los hospitales.
Ciertamente.
Tenemos que jugar con eso. Hace muchos meses, en abril, aquí hablamos de un artículo de un ingeniero francés de origen español,
sí,
Tomás Puello, donde hablaba claramente del martillo y la danza. Y hablaba claramente que hay que dar un martillazo para arrancar, pero que el truco para luchar contra cualquier pandemia es la danza entre la economía y la salud. Y aquí no ha habido danza, ninguna. Aquí ha habido empujones en función de los intereses de cada uno de los administradores de nuestras sociedades.
Vamos a saludar tú y yo a... Ya saben que desde las 8 de la mañana estamos
y
en directo.
Y perdónenme los administradores de sociedades, pero es que me gusta emplearlo porque realmente son claro administradores de sociedades. Y lo digo por una sencilla razón. El administrador de una sociedad mercantil responde con su patrimonio de sus errores.
Pues aquí.
Los administradores de las sociedades políticas de este país no responden con nada, ni ante la justicia.
Salvador García, compañero periodista, buenos días.
Hola, salud, buenos días.
Buenos días. Empezamos a las 8 de la mañana y a las 8 y 22 minutos ya saludamos a nuestro colaborador todos los viernes, García, para valorar algunas cuestiones de la actualidad informativa. Estamos, Diego Calvo y yo, pues compartiendo como siempre estos primeros minutos de radio y te trasladamos la cuestión, además que aparece en el titular del periódico El Día, ¿no? Canarias se abre al turismo en Semana Santa. Es un obviamente es echarle un pulso a
Carolina Darias, al Ministerio de Sanidad, al Gobierno de España, porque el Gobierno central obviamente desaconseja que las comunidades se abran en Semana Santa. La inmensa mayoría de nuestras regiones en España han aceptado ese consejo del Ministerio de Sanidad. Solamente Madrid y Canarias han llevado la contraria, pero el gobierno de Ángel Víctor Torres descarta el cierre perimetral que se va a imponer en el resto del Estado español. Por cierto, García, los contagios en Tenerife se mantienen altos pese a las restricciones. ¿Cómo valoras esto?
Volvemos al debate original, digamos. ¿Qué debe primar, la salud o la economía? Pues para que no lo haga ninguna de las dos, vayamos al punto intermedio, vayamos al equilibrio deseado. Y ahí es donde naturalmente surgen muchas aristas que es difícil compatibilizar para encontrar una solución plenamente satisfactoria. Yo creo que si el gobierno de la nación adopta esa medida, es porque primero debe tener razones, naturalmente, que deben ser respetadas, y segundo porque tal como se ha ido acumulando la experiencia de situaciones anteriores, todo aconseja que no haya de nuevo movimientos que extralimiten las indicaciones que se han ido formulando. Y cuando digo extralimiten, hablo de incumplimiento, hablo de fiestas, hablo de concentraciones, hablo de situaciones que no son, digamos, lo más conveniente para afrontar lo que resta de pandemia y sobre todo para impedir que haya una tercera ola. Será difícil en ese sentido compatibilizar y sobre todo mantener una actitud consecuente para llegar hasta ese lugar. Se ha demostrado que muchos sectores de población les da igual. Tienen una postura absolutamente, imposible de controlar y actúan de forma incívica. Esto se ha demostrado.
Cierto.
Habrá que tenerlo en cuenta, esto que digo, sobre todo cuando los científicos, los investigadores, los sociólogos hagan, memoria de todo lo que está pasando. Es decir, cuando nos enfrentábamos a la pandemia no sabíamos qué hacer o por dónde ir. No solo en España, en los demás lugares han ido también tanteando, han ido experimentando, han ido adoptando medidas según sobreviene la situación. Y eso, lógicamente, debe quedar registrado de alguna manera y, repito, debe servir de experiencia. Para evitar, sobre todo, caer en errores. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es el empirismo? No otra cosa, sino la comprobación a partir de hechos probados. Y esto, de alguna forma, debe repercutir, y yo no sé si eso se estará haciendo. No sé si habrá pulso político, Canarias-Madrid, Madrid-Canarias, con estos planteamientos. Lo que sí sé es que lo lógico es que, si se dan circunstancias para establecer alguna excepción, pues adelante con ella. Pero si no es así, lo más lógico es actuar con la cautela, con la precaución, que sobre todo permita evitar situaciones que se compliquen a partir del incumplimiento de normativas.
Clarísimo el mensaje. Por cierto, también desaconsejando a Sanidad, por lo tanto desaconsejando a la ministra Carolina Darias, que ella sí desaconseja las concentraciones y manifestaciones el 8 de marzo, Madrid las ha prohibido, el delegado del gobierno ha dado marcha atrás, ha rectificado y ha considerado que no se dan las circunstancias para ninguna concentración, manifestación en la capital del reino. Anselmo Pestana, delegado del gobierno en Canarias, ha asegurado esta mañana ha asegurado que sí se permitirán estas concentraciones y manifestaciones en Canarias. Entramos de nuevo en esa valoración. ¿Cómo es posible que en un territorio nacional se prohíba tajantemente que el propio ministerio desaconseje, el Ministerio de Sanidad desaconseje estas concentraciones y manifestaciones el 8 de marzo, y en una región de España, en una comunidad autónoma llamada Canarias, el delegado del gobierno, don Anselmo Pestana, ha asegure que efectivamente se dan las condiciones para que esas manifestaciones, concentraciones se lleven a cabo. Eso sí, como dice él, simplemente les pido a los convocantes, a las personas que asistan, que respeten las medidas que ya todo el mundo conoce, mascarilla y guardar la distancia. Me parece de verdad, Salvador, tú has estado ejerciendo una máxima responsabilidad en ese sentido, me parece de verdad una argumentación muy, muy endeble.
No me atrevería a calificarla así. Vamos a ver. Se trataría de, si se dan las circunstancias, si se puede llevar a cabo una concentración, pues respetando esas determinaciones que ya conocemos y que no vamos a repetir, bueno, pues pudiera establecerse una excepción. No olvidemos que aquí hay un hecho de fondo, hay sectores políticos muy interesados en que no se celebre el 8 de marzo, Es decir, están haciendo todo lo posible, poniendo todas las circunstancias y todos los factores que pudieran, argumentándolos naturalmente, para evitar que la expresión máxima de la aspiración de igualdad de la mujer, del feminismo, de lo que se quiera, no se celebre. Es decir, este es un bastión para determinado sector de población que intentan erradicar. Y eso, lógicamente, tiene también sus peros y quienes no opinen igual y quienes no quieran que desaparezca el feminismo, pues naturalmente intentarán hacer valer simplemente que se manifieste en la calle, que se concentren, ajustándose a las medidas, que se concentren aquellas personas que realmente aún defiendan esos ideales muy respetables y muy legítimos. Uh-huh. Entonces, pues, es difícil, ya lo dije al principio y lo reitero, ¿no? Es difícil encontrar un punto de equilibrio.
Mira, siquiera brevemente, vamos a dos cuestiones de política nacional. Villarejo ya está en la calle, asegura el periódico ABC hoy en una exclusiva, en una primicia informativa, que Villarejo cobró más de 23 millones a empresarios mientras era policía activo. Se calcula que la fortuna de Villarejo puede ascender a más de 40 millones de euros. Hay un editorial en este periódico, 23,5 millones de razones para juzgar ya a Villarejo. ¿Esto qué valoración te supone tener a Villarejo en la calle?
Primero, que cuando se conoció la noticia parecía un chiste. Pero bueno, después leyendo todas las informaciones y teniendo en cuenta los plazos, los apremios del procedimiento judicial, pues parece absolutamente lógico que se haya decidido la puesta en libertad de una persona que, en fin, pues ha sido protagonista de las cloacas, no lo sé si tanto. Bueno, pues ha sido protagonista de situaciones que han involucrado a la mismísima corona. En la portada de ABC, yo no la he visto, no he visto el periódico, es absolutamente normal. ¿De qué se trata ahora? Sencillamente, de demonizar a Villarejo. Ajá. De acusarle y de ponerlo ante la opinión pública como un personaje indeseable. Y ahí me quedo.
Dicho queda. ¿Tú crees que de lo que se trata ahora es de coger a una persona?
Por parte de ABC, sí.
Sí, lo tienes claro, ¿no? Sacar ese dato y convertir a Villarejo, porque Villarejo es un representante de las cloacas del Estado. Por cierto, ayer decíamos, Diego Calvo y yo, que las cloacas, hay que desmitificar en España esto de las cloacas. No hay Estado serio en el mundo, y no serio en el mundo, que no tenga cloacas. Cualquier Estado poderoso tiene las cloacas. Eso es así, hay que convivir con esta realidad, pero para ti, ¿qué significa el personaje Villarejo, el excomisario Villarejo? ¿Es un patriota, como dice él?
Un personaje sin escrúpulos, sencillamente.
Bueno, pues entonces,
capaz de vender a Dios y al diablo, capaz de hacer los hechos más, digamos, en fin, los más ignominiosos incluso, ¿no? Partiendo de su condición profesional. Conoce muy bien a las interioridades de la vida institucional, de la vida de los partidos políticos, y ahí se ha movido con mucha soltura y utilizando métodos o procedimientos que, bueno, dentro del ámbito policial se podrían entender, pero fuera de él cada vez resultan más reprobables.
Y la otra cuestión, siquiera brevemente, pero obviamente con tiempo para que puedas expresarte con total libertad, como siempre sabes en esta casa. El acto de destrucción de armas ayer de ETA, ya sabes que, bueno, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Algunos consideran que fue verdaderamente un acto diseñado por Moncloa, por así decirlo, diseñado por Moncloa para, vamos a ver, limpiar, adecentar la conciencia del gobierno o del propio Partido Socialista por sus pactos con Bildu, por ejemplo, y por acercar esos presos a ETA cada viernes, el número aumenta. Ningún expresidente del gobierno en ese importantísimo acto de destrucción de material de ETA, ningún expresidente, hablamos de José María Aznar, Zapatero, Felipe González, Mariano Rajoy, asociaciones de víctimas del terrorismo que tampoco acudieron. Valoración, García.
Yo creo que es un acto sobre todo simbólico. ¿Alguien duda de que el gobierno, si se quiere incluso la sociedad civil, derrotó a esa organización terrorista? ¿Alguien duda de que el Partido Socialista pagó con vidas humanas justamente la violencia terrorista de ETA? ¿Alguien duda de que Alfredo Pérez Rubalcaba se puso al frente de esa misión que era acabar con el terrorismo mediante el Estado de Derecho? Yo creo que el simbolismo de ayer puede ser por lo menos controvertido, lo admito. E incluso hasta el propio método de destrucción puede de alguna forma ser puesto en la picota. Las ausencias que se ha hecho mención, pues, bueno, cada uno asiste a donde se quiera. Pero fíjense, nadie le podrá negar al presidente del gobierno que para simbolizar el triunfo de la sociedad civil convoca a los presidentes de los gobiernos que padecieron y trataron de superar y lucharon a su manera y con sus métodos para acabar con la organización terrorista. Nadie puede negar que estuvieran allí presentes, porque ese es un triunfo de todos, ¿no? En cualquier caso, da la sensación de que las ausencias son una expresión de rechazo porque no ha gustado la forma, digamos, de llevar a cabo este simbolismo, que no es otra cosa sino poner punto final y que la gente refresque, la ciudadanía tenga presente de que ya ETA no está entre nosotros.
Dicho queda, García. Compañero, un abrazo muy fuerte, pasa un maravilloso fin de semana, nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Salud.
Salud, buenos días.
Buenos días. Diego, hemos tenido al compañero, obviamente, valorando algunas cuestiones. ¿Te ha llamado poderosamente la atención alguna que otra manifestación de García?
Sí, alguna cosa, pero vamos a dejarlo.
No,
hombre, solamente hacer una puntualización. Pasa que yo creo que ha sido un lapsus lingüístico, ¿no? Como el que cometieron el otro día el vicepresidente del Cabildo, un lapsus lingüis, ¿no?
Sí.
No fue ningún gobierno, fue la sociedad española la que derrotó a ETA.
Es que nombró al fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba y...
Sí, sí, ha habido muchas figuras, claro, muy relevantes en la lucha terrorista, pero fundamentalmente algunos que murieron.
Yo creo que fue la sociedad española la que venció a ETA, ¿no?
Yo no creo que Miguel Blanco venciera a ETA, pero murió por ETA. No creo que Alfredo Pérez Rubalcaba venciera a ETA. Yo no creo que ninguna persona, ni siquiera una sola, un cuerpo fuerza de seguridad del Estado, la policía, el ejército, la Guardia Civil, la sociedad civil venció a ETA. Por el desapego del apoyo popular que tenía ETA después de algunos atentados innombrables, ¿no? Es decir, no es el mérito de una persona, no es el mérito de un partido, no es el mérito de un gobierno, Salvador. Has dicho gobierno, espero que sea un lapsus lingui, ¿no?
Bueno, pero a lo mejor es la opinión que tiene Salvador García, ¿no? Nosotros no la compartimos porque entendemos...
Pero yo no la sociedad civil, no ningún gobierno.
Ningún gobierno.
Ni Alfredo Pérez Rubalcaba, que
ni partido político,
gloria,
ni gobierno.
Ayudó, pero ayudaron muchísimas personas, fundamentalmente aquellos que murieron injustamente.
Por supuesto, por supuesto.
Mira, otra cosa, puntualización, que ya veo que ha llegado Francis y creo que es importante...
Sí, no, pero todavía hay tiempo, todavía hay tiempo.
Una cosa que creo que es importante recalcar, a estas alturas de la vida, a esta altura de la batalla, el pensar que el movimiento feminista, entendiendo el feminismo como yo lo entiendo, que es luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, punto, no más allá. Luchar por la igualdad de entre hombres y mujeres. Yo no creo que se produzca el avance de un solo milímetro por ninguna manifestación en ningún 8 de marzo. Se puede avanzar mucho más entre la igualdad, para la igualdad entre hombres y mujeres en cualquier foro. Y se podía haber tenido una imaginación desbordante para hacer una celebración especial del Día de la Lucha de la Mujer por llegar a igualar en sus derechos y libertades a la de los hombres. Como por ejemplo, usar el sentido común y la razón y no anteponer un día de fiesta, porque no nos engañemos, una manifestación hoy por hoy, nada más que es una fiesta y una, dijéramos, una bravuconería, de mira tú el poder que tengo yo ante el gobierno, ¿no? Es decir, demostrar mi poderío, porque por ahí vamos mal, por ahí vamos mal. La igualdad hay que luchar en todos los campos, pero también en el campo del sentido común.
Mira, hablando de este tema, bueno, primero un mensaje para ti, ¿vale? Buenos días, estamos en manos de políticos sin preparación, sin experiencia ni en gestión de conflictos ni en ninguna otra cosa. Comparto la visión de Diego Calvo. Enrique Lucini, que te manda un enorme saludo.
Igualmente, que se le devuelve mucha ganas de verte, Enrique, aunque tengamos en pandemia, tenemos que tener un brazo cada uno abierto, así no chocarnos, pero vernos.
Por cierto, hablando de lo del 8M, el periódico El Día lo recuerda, los hombres cobran 3.000, los hombres cobramos, en este caso.
Me van a llamar de todo, lo he leído y me he puesto negro.
Vale, los hombres cobramos 3.000 euros más al año que las mujeres por el mismo trabajo, que te pongan negro a partir de ahora.
No, eso es una mentira.
Lo que publica El Día.
Es un titular sesgado. Los hombres cobran 3.000 euros más que las mujeres con contratos a la misma categoría profesional. Eso lo podría aceptar, porque puede ser verdad.
Eso es injusto, entonces.
Lo que es injusto es el por qué cobran 3.000 euros menos de media. Porque claro,
vamos a ver, si una mujer está igual de cualificada que tú y ejerce el mismo trabajo que tú, obviamente tú te opones a que cobre 3.000 euros menos.
Claro, pero el por qué cobra 3.000 euros no es porque haya ninguna ley ni ningún convenio que diga mujer cobra 3.000 euros menos que hombre.
Sí, ya lo hemos dicho muchas veces.
Eso no lo dice ninguna ley. Con lo cual, en un Estado de Derecho hemos conseguido el top, que es que no haya discriminación por sexo.
¿Y qué se puede hacer para evitar
este dato? Y hay una
discriminación
en positivo porque hay números clausus para que haya mujeres en sitios hasta un 50% cuando tienen que descalificar a hombres más cualificados para que entren mujeres. Eso pasa, pero yo lo acepto porque es verdad que hay que ayudar a que la igualdad llegue. Y la única manera es adelantar un poquito para después volver a poner las cosas en su sitio, que en algunos sitios ya deberíamos estar pensando en ponerlas. Y no lo hacemos. El problema de que una mujer gane 3.000 euros menos que un hombre en la misma categoría profesional, con el mismo tipo de contrato, es que existirán unos complementos salariales, cotizables o no cotizables, a libre elección de la persona que tiene la responsabilidad de la producción, de la actividad que desarrollan, que le lleva a pagar más estadísticamente a hombres que a mujeres. ¿Por qué se produce esa estadística? Porque el hombre a lo mejor asume más responsabilidades que una mujer no puede asumir, porque tiene otras obligaciones familiares que históricamente ha asumido la mujer en vez del hombre. Que el hombre tiene más dedicación en horas y puede disponer de más tiempo para extralimitar su jornada laboral. Yo creo que debemos ir por ahí. Es decir, igualar las oportunidades, los derechos y las libertades de las mujeres. Y dejarnos ya de tonterías. Ese titular está sesgado porque no existe ninguna ley en este país, ningún convenio laboral, que discrimina a la mujer con respecto al hombre en negativo. Sí los hay en positivo. Y me parece bien, hasta que se consiga la igualdad real. Pero el que una mujer gane menos dinero en igualdad de contrato, no es porque aparezca un concepto salario, hombre 5, mujer 3. No. Es que en la nómina del hombre suele haber, o puede haber, con más frecuencia, complementos salariales que el empresario o el responsable de producción de la empresa en la que trabajan hombres y mujeres, prima el trabajo de un hombre por algo, pero no por ser hombre.
De acuerdo. Vayamos al caso Villarejo. ¿Qué valoración estamos contactando con Javier Pérez?
Estoy definiendo que si es Mortadelo o es Filemón.
Okay. Vale, déjame por
de
lo
momento
menos,
va por Torrente.
Déjame por lo menos sacar al bicho al ruedo. Vale. Villarejo, para que lo torees, ¿vale? Villarejo.
Torealo tú.
los dos toreros en la plaza y dice, ese morlaco para ti, anda, ese morlaco para ti. Vale, no. Villarejo, que dice el ABC que cobró más de 23 millones a empresarios mientras era policía en activo. Y claro, el editorial del periódico ABC son 23, se titula así, ¿no? 23,5 millones de razones para juzgar ya a Villarejo. Él se considera un patriota. Él dice que, que ha sido agredido, torturado, que lo han intentado matar y que ha trabajado para el Estado. Es un representante de las cloacas, pero ya hasta García ha reconocido que hay que desmitificar el término cloacos, de las cloacas, exactamente.
Fundamentalmente porque en este país ha gobernado PSOE y PP y tanto uno como otro han utilizado las cloacas para beneficio personal.
Efectivamente.
Y propio.
Y en las autonomías, Y en las autonomías, En las autonomías también hay cloacas.
Dice, una de las cosas que dice Villarejo, de las que hay que reflexionar, es que momento dado los fondos reservados se cortaron y que el CNI tenía que buscar fondos en... y lo dice Josep Molins de Colorado. Entonces, que eran las empresas las que tenían que pagar.
Que no teníamos un duro.
Claro, entonces las empresas son las que financian las cloacas del Estado. Es que esto es de Mortadelo y Filemón.
De República Bananera.
De verdad, es que Torrente tendrá que hacer una pregunta, una película con Villarejo.
No, yo lo que echo de menos es a Berlanga, te lo digo sinceramente. A Berlanga lo echo de menos.
Sí, pillar a Berlanga, este personaje.
Berlanga...
Pero ¿sabes lo grave? ¿Sabes lo grave? Que tú y yo nos reímos de este personaje. Que ahora
es un personaje siniestro.
Empezamos a conocerlo, la población de este país...
Y lo que hay detrás de Villarejo,
y estamos siniestro, conociendo la parcela que nos están permitiendo conocer, ¿no? Pero me van a permitir que les haga una reflexión. ¿Se acuerdan usted, señor, Baltasar Garzón?
Claro.
Era un magistrado de la Audiencia Nacional.
Y con mucho prestigio y mucha notoriedad.
Y peleó contra el narcotráfico en Galicia de una manera heroica. Uh-huh. Y tuvo los santos...
las gandingas.
Gitanales.
Gandingas.
Que no tienen algunos hoy para ser lo suficientemente valientes para meter las cabras en el corral a ETA y al narcotráfico gallego. Ese señor se sentaba a comer con Villarejo. Se nos pone las manos en la cabeza.
Y la fiscal general del Estado.
Iba a decir su novia, pero bueno, ya que lo dices tú. Bueno, creo que su novia es la fiscal general
del Estado. Y la actual fiscal general del Estado, que ha conseguido una entrevista que no tiene desperdicio.
La que fue ministra de Justicia.
Exacto. Que ha conseguido una entrevista a un medio llamado OK Diario, que no tiene desperdicio.
Habrá que verla. Pero, ¿se acuerdan ustedes de que Garzón fue en la lista de Felipe González? Como número 2 por Madrid.
Sí.
Y que se fue del PSOE, o de las cercanías del PSOE.
¿Qué quería Garzón?
Porque no le dieron el ministerio que él deseaba, que era Interior y Justicia, en unos que además... Felipe González, con muy buen criterio, le dio la oferta y dijo, usted no, pero yo sí.
¿Y qué hizo a partir de ese momento, Garzón?
Joder al PSOE.
Vaya hombre,
titular. Hasta que conoció a su querida novia. O hasta que consiguió que la tendencia de Zapatero, a la que él apoyó desde el primer minuto, no raptara a los progresistas de este país, entre los cuales yo me incluye, la posibilidad de votar al PSOE.
Javier Pérez, buenos días, Mirada Crítica.
Muy buenos días, don Lorenzo, y audiencia de Gente Radio, y a don Diego Calvo, que ahí está.
Claro, Javier, un abrazo, tiempo sin verle.
Desde el puertito de Santiago, don Javier, Mirada Crítica, hay para dar y tomar, ¿eh? Puede usted escoger, porque en este buffet libre tiene usted de todo, don Javier.
Pues sí, voy a tratar un par de temas hoy, que uno va a ser lo que ha pasado en Baleares.
Ajá, con las expropiaciones.
Exactamente. Y el otro es el ridículo acto de ayer de la apisonadora.
Ridículo acto de ayer con la apisonadora.
Pero salimos en la prensa de todo el mundo con ese ridículo acto. Es decir, hacemos el ridículo a los españoles.
Pero es que es lo que mejor se le da a este gobierno, es la propaganda, ya lo sabéis.
Es terrible. Y además comenzaremos con las expropiaciones de Baleares, que yo creo que es un hecho sin precedentes en el resto de las democracias europeas. Es terrible. Y no pasa absolutamente nada en este país. Bueno, pues como tenemos poco tiempo, don Javier... Vamos. Oyentes, ya sabemos que tenemos una miscelánea en esta mirada crítica. Adelante con la primera parte de la mirada crítica.
El comunismo rampante que asola nuestra nación en las Baleares de Alicante. Lo privado al paredón. Se cargan la propiedad como buenos comunistas. Es la triste realidad. Otra más de sus conquistas. Armas que fueron de ETA ayer fueron destruidas. Este Sánchez es un jeta. Así se abren las heridas. Con una apisonadora quieren borrar un pasado que nadie en España ignora. Bildu no lo ha condenado. El acto de propaganda que llevó a cabo el gobierno fue otra gran mamarrachada. que se vayan al infierno.
Es usted, de verdad. Usted no tiene precio. Usted no tiene precio. Dice un oyente, tras escucharle a usted en La Mirada Crítica, ¡expropiese! Claro, claro que nos viene a la cabeza esa exclamación de Hugo Chávez, ¿no? En aquella calle en Caracas, ¿no? Se fijaba en el edificio, preguntaba, qué, ¿y eso qué es? No sé qué, es una empresa, no sé, ¡expropiese! Y a partir de ahí, bueno, pues esto es lo mismo, ¿eh?
Pero seamos buenos. Expliquémosle a los oyentes de Gente Radio quién gobierna en Baleares, porque a lo mejor piensan que gobierna el PP.
Ah, no, no, no.
Históricamente.
La presidenta de Baleares se llama Francina Armengol.
Sí. Armengol, sí.
Exacto. Socialista ella, ¿eh? Socialista ella.
Y gobierna con la ayuda de
socialista
quién.
Socialista y amiga de comunistas.
Claro. El pacto.
Ah, que hay un pacto en Baleares. Expliquémoslo, porque
el
es que no me acordaba.
El pacto es de extrema izquierda con
era,
el PSOE al frente,
era
claro.
El PP corrupto aquel que ayudaba a Urdangarín a hacer negocio.
No. Este, en este caso es el PSOE.
Ah, vale, ya, ya estoy más tranquilo.
Yo sinceramente creo que estas expropiaciones, por llamarlas así, ¿no? Estas expropiaciones de Baleares, te lo digo como lo siento, lo digo como lo siento, sin precedentes. En el resto
bueno,
de la Europa
sí. Bueno, pero espere a ver si se llevan a cabo al final, ¿eh?
Sí, claro.
Y además prueba error, ¿eh?
Es el primer paso.
Exactamente, ahora, exactamente, Javier. Esto es la puntita del iceberg y a ver cómo reacciona el pueblo español a un tema en las Baleares, allí en una esquinita del país. Sí. Un poquito de dinero le voy a quitar a unos que los que están vacíos, los banqueros. Sí, vamos a ver cómo reaccionan. Y nos la hemos comido sin mantequilla.
Sin mantequilla. Vamos a la segunda parte de esta Mirada Crítica.
Bueno, amigos, pues la deriva comunista que se está instalando en el gobierno balear está llenando de preocupación al sector inmobiliario y de inversiones. Su empecinamiento en seguir los dictados del gorila rojo, el difunto Chávez, cuando decía con arrogancia eso de expropiese, ha culminado con el inicio de un proceso de expropiación sobre 56 viviendas de grandes tenedores como Bankia, Banco Sabadell, BBVA o distintos fondos inmobiliarios y de inversiones. La alarma entre los sectores inmobiliarios es enorme, por lo que supone de liquidación de la propiedad privada. La cuestión es que han abierto una puerta que no se sabe muy bien si van a querer cerrar. Porque, señores, ¿cuál será el próximo sector al que decidan expropiar?
Bah.
Lo de ayer, por otra parte, con la destrucción de casi 1.400 armas incautadas a miembros de ETA, no fue más que otro estúpido acto de propaganda de un partido socialista que está regido por gentuza de lo más sectaria. Sánchez estuvo arropado por los más cafeteros, pero pudo comprobar cómo aquellos que lucharon contra la banda asesina no se dignaron participar en tan lamentable acto. Ninguno de los expresidentes estuvo, además de notables ausencias como las asociaciones de víctimas del terrorismo. Otra gran cagada de un Sánchez poseído por una monclovitis que está llevando al Partido Socialista a olvidar su noble historia, si es que alguna vez la tuvo.
Este es don Javier Pérez en estado puro, la mirada crítica en estado puro, la libertad en estado puro, lunes y viernes aquí, en las mañanas con Gente Radio. Javier, un abrazo enorme, ya sabes que esta es tu casa, y el próximo lunes ya es obligación, el próximo lunes en directo para la gran familia de oyentes de Gente Radio.
Oiga, si no vienen de Moncloa a llevarme con Hassel, pues estaremos seguro de nuevo en las ondas el próximo lunes. Así que disfrute del fin de semana y hasta el lunes, amigos.
Hasta el lunes, querido Javier. A ver, Javier.
Abu Dhabi, vacunarte.
Adiós.
Otro oyente, buenos días a todos. Buenos días, Lorenzo. El Día de la Mujer no es el 8 de marzo, son todos los días del año. Perfecto. Dos oyentes, por favor, recuerda lo que acaba de decir el señor Enrique. Es importante que los oyentes y todos nosotros hagamos conciencia de lo que se ha dicho. Bueno, pues rescato lo de Enrique Lucini. Buenos días, estamos en manos de políticos sin preparación y sin experiencia, ni en gestión de conflictos ni en ninguna otra cosa. Comparto totalmente la visión de Diego Calvo. Ahí lo tienen ustedes. Hemos llegado al final de esta primera parte del programa. Ya tenemos al alcalde
alcalde de ICO de los Vinos, aquí en los estudios centrales de Gente Radio. Diego, tenemos un fin de semana por delante maravilloso. El lunes, a primera hora, te quiero fresco como una lechuga. Esto a Javier Pérez no le gusta porque dice que las lechugas
son verdes
y que...
Pero si él es verde, ¿no?
Él es verde, verde. Pero total.
Verde manzana, verde limón, verde que te quiero verde.
Verde que te quiero verde, vamos, que sí es verde. Javier Pérez es más verde que Abascal.
¿Se llama Javier Pérez verde?
Es un monstruo Javier Pérez, te lo digo sinceramente. Te lo ruego.
Venga, un segundo.
Solamente un titular.
A ver.
Ayer le pregunté al presidente del Cabildo por el tren. El presidente del Cabildo de Tenerife dice no al tren, sí a las mejoras de carretera. Su vicepresidente dice sí al tren. Conclusión.
Yo no leí decir que no, pero se leyó entre líneas que va a ser así. Me daría muchísima pena que esos 2.000 y pico millones de euros no se gastaran en Tenerife, porque si no ya no vamos a generar 2.000 millones de empleo en los próximos 4 años si no es por eso. La mejora en carretera es que una cosa no quita la otra. Es que no puede coger esos 2.000 millones de euros y meterlos en carretera, ojalá, o empresas, o en emisarios submarinos, en planes de potabilización de agua. Si no puede.
Una consulta popular, pide el presidente.
Primer paso para el referéndum. Igual se lo dicen a Iván Redondo y dice, mira, vete haciendo una prueba allí en Tenerife, que quieren hacer una consulta popular para una cosa de un tren que tienen allí ellos, allí que no han tenido tren en la vida, no saben lo que es eso.
Como para que le llegue a Europa que lo que quiere el presidente de la isla es una consulta popular para 2.000 millones de euros. Pensarán, estos viven en la abundancia, pero... estos tienen petróleo, ¿eh?
O los quiere o no los quiere.
Ya está.
O hace el tren o no. Ya está, no enredes la patata. Es decir, no es o carretera o embalse o no. O tren o nada.
Dicho queda. Hasta el próximo lunes, querido amigo.
Hasta mañana.
Aquí estamos, seguimos con ustedes en directo, las 8 y 58 minutos de la mañana. Vamos a tener minutos por delante porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado y es uno de los alcaldes más importantes del norte de Tenerife. ¿Por qué? Porque representa una de las ciudades más importantes también de este norte de Tenerife, una de las ciudades con más historia. Y a mí siempre que lo tengo aquí en los estudios centrales de Gente Radio, me produce una alegría grande tenerlo aquí. Francis González, alcalde de la ciudad del Drago, alcalde de ICO de los Vinos. Tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Saludo para ti y todos los radioyentes.
Me dicen algunos oyentes, como siempre, dice, siempre que tienes a un representante de la comarca del noroeste, te vuelcas en echar flores. Ya lo saben ustedes, es mi debilidad, la comarca del noroeste. Y desde ICO hasta la Isla Baja, soy un enamorado de esa parte de la isla de Tenerife. Lo confieso y no es la primera vez que lo digo. Lo que pasa es que eso no quita para que ahora entremos en cuestiones que tienen que ver con el día a día de ICO de los Vinos y otras cuestiones. Y es, por cierto, no tiene que ver con su gestión, pero al frente del consistorio, como presidente del consistorio y como alcalde de la ciudad. Esta mañana escuchaba al delegado del gobierno, Anselmo Pestana, hablando del fenómeno de la inmigración. Fíjese usted, hablando del fenómeno de la inmigración. Y no recuerdo qué compañero le sacó el tema de las competencias de los ayuntamientos en este tema. Fíjese, usted ha hecho ya un movimiento de cabeza, ¿eh? Como diciendo, creo que hay una reunión prevista, no sé si con los alcaldes, pero sí una reunión prevista, porque eso lo adelantó esta mañana el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, que todavía no ha dimitido. Esto lo digo yo, ya saben ustedes que soy un periodista que pide la cabeza de, políticamente hablando, de don Anselmo Pestana, por muchos motivos. La pregunta era clara, ¿no? ¿Ustedes, alcalde, tienen competencias en esto de la inmigración? Por ejemplo, si en su municipio hay inmigrantes ilegales, ¿ustedes tienen competencias para, por ejemplo, no te quiero en mi pueblo, fuera?
No, bueno, hay toda una ley que protege en todos los sentidos, y la llegada y las intervenciones primeras, y bueno, eso es evidente, lo hemos visto en determinados momentos, lo de Arguineguín y demás, ¿no?
Sí.
Bueno, el ayuntamiento suele ser, cuando interesa, un cajón desastre, ¿no? Entonces, cuando no, pues lo hemos visto, ¿no? En mi opinión, con derivar la responsabilidad de las infracciones en el seguimiento de, pues, la policía local, sabiendo que los municipios estamos con una carencia importante, en general todo. Y bueno, y es realmente, en mi opinión, es más una competencia del Estado,
claro,
que de otro tipo, ¿no? Y bueno, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? El ayuntamiento quiere ayudar en todo lo que se entienda que es beneficiario al vecino, por lo tanto, los ayuntamientos harán, y los alcaldes y los concejales, todo lo posible por ayudar a los vecinos y a quien esté en su territorio, ¿no? El punto de vista humanitario, ¿no? Pero creo que de ahí no pasa, la legislación es clara y las competencias están bastante determinadas. Otra cosa es que se haga dejación de responsabilidades, y que en este caso lo que hay, en mi opinión, una dejación por parte del Estado y de la propia comunidad autónoma en lo que tiene que ver con la política migratoria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí hay mucho que decir, escribir, que reivindicar incluso. Sé que el presidente del gobierno ha salido, yo creo que más por la presión de toda la sociedad, que exigía que no podía quedarse callado, a pesar de que el presidente del gobierno de España fuera de su mismo signo político, sino que había que contar las cosas, decirlas, reivindicarlas, ¿no? No, es verdad que no es nada nuevo lo de las crisis migratorias en el caso de Canarias, pero lo que se está viviendo es inhumano respecto a las personas que están, y no puede ser que se esté produciendo una presión social tan importante en la población, que existe, ¿no? Y no podemos obviarla, si no, salvo que queramos mirar para otro lado. Eso existe. Esa presión en la social existe, ¿no? Y entonces, bueno, está claro que hay que abordar políticas migratorias serias y resolver las situaciones que te vienen dadas, ¿no? Y sabiendo que aquí en Canarias que no cabemos todo el que quiera, ¿no? Es decir, somos territorio fragmentado, débil en ese sentido, y como un barco en el océano, ¿no? Que no puedes meter a todo el mundo porque se hunde, ¿no? Entonces, bueno, nos han dejado solos a la sociedad canaria, gracias al esfuerzo, a la solidaridad de instituciones que están ayudando a que esa vergüenza que se está produciendo, esos puntos de vergüenza que se están produciendo en general, ¿no? Y es porque nos han dejado solos. ¿Podemos resolver todos los problemas de los ayuntamientos? No. Está claro que habría que profundizar, lo hemos dicho en otras ocasiones. Si no se trata de huir de tener competencias y responsabilidades, la reivindicación del municipalismo va en la idea de poder tener competencias, pero también recursos. Es decir, se trata de creer...
De nada sirve tener competencias si no tienes recursos.
Se trata de creer en el municipalismo, en los ayuntamientos, y yo lo he dicho en varias ocasiones, incluso aquí, que la gran revolución desde el punto de vista de nuestro Estado democrático tendría que ser el hecho de creer verdaderamente en el municipalismo y en que somos la primera administración y que tenemos que resolver los problemas de la gente porque nos tocan en las puertas de alcaldía, de las concejalías y demás, ¿no? Luego sí que hay que profundizar, hay que dar competencias, hay que tener a los mejores profesionales desde el punto de vista técnico, funcionarios en las administraciones locales, eso es fundamental, y yo creo que hay que simplificar algunas competencias en otras instituciones. Reforcemos los que yo creo que irá en beneficio de la sociedad en general, ¿no?
En ese sentido, reforzar los ayuntamientos, reforzar la administración más cercana al vecino, cuando hablamos de potencializar, de dar potencia al municipalismo, ciertamente tenemos que reconocer las carencias del municipalismo, ¿no? Claro. De la administración. O sea, hoy en día, no ya solo la burocracia, sino la maraña de todo dentro de un ayuntamiento lo convierte en un quebradero de cabeza para el vecino.
Claro, la burocracia.
Y también para el que gobierna, entiendo yo, que quiere agilizarlo todo.
Lo sufrimos todo, lo que es el entramado a veces contradictorio legal que existe, esa burocracia, por llamarlo en esos términos que son acuñados y conocidos por la gente, lo sufrimos todos, ¿no? Lo sufre también la administración local. Pero ese es un reto que tenemos que hacer, simplificar las cosas, los trámites, mejorar nuestra normativa, pero eso no quita para que las administraciones estén preparadas, y no es nada incompatible con el hecho de profundizar en dotar bien en cuanto a recursos humanos y recursos económicos a los ayuntamientos. ayuntamientos. ¿Para qué? Para dar la mejor respuesta al ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los retos, yo creo, que tenemos como sociedad, ¿no? Profundizar en nuestro Estado de Derecho, democrático y social también. Yo creo que los ayuntamientos son fundamentales para eso, ¿no? Pero hay que creer en ellos, ¿no? No solamente cuando se les necesita acudir a los ayuntamientos. Hay que acudir a los ayuntamientos, hay que prever qué podemos hacer mejor, seguramente, pero para actuar, y si somos sinceros, habrá que insistir en dotar de medios profesionales preparados, los mejores funcionarios ahí, a pie de obra, porque la respuesta debe ser lo más inmediata posible, lo más perfecta.
Claro.
Y dotar económicamente para que se puedan tener financiación para hacer las cosas, ¿no?
Ayer el presidente del Cabildo, aquí en esta casa en directo, aseguró que los alcaldes de la isla de Tenerife, en concreto los alcaldes del norte, porque nos centramos en el norte de Tenerife, tienen a un presidente totalmente volcado en el municipalismo. Que este gobierno que él preside se diferencia del anterior gobierno en que este gobierno sí da muestras de apoyo constante al municipalismo, porque sin el municipalismo el Cabildo no podrá sacar adelante mucho trabajo.
No puedo estar de acuerdo, porque ya eso estaba bien para el inicio del mandato, es decir, las buenas intenciones y voluntades y tal, pero ya ha pasado 2 años. Y en 2 años hemos visto, no solo por la pandemia, no hemos participado en un SIAP, en el órgano donde intervienen los alcaldes y el Cabildo, para definir la política económica respecto a los ayuntamientos. Nos viene dada, son meras consultas. Sin embargo, en la etapa de Carlos Alonso, hay que decirlo, había una planificación y había un reparto exquisito para todos los ayuntamientos. Ahora los criterios se desconocen. Había un plan, era el MEDI, se utilizaban los dineros del FEDECAN en su día, los cabildos iban a ser una especie de gestores y ese dinero se iba a repartir. Y yo recuerdo que el reparto era no en donde se tuviera el carácter de signo político, sino que era un reparto exquisito y
pues
según las necesidades.
Pues asegura el presidente todo lo contrario, que es cuando se va a realizar el reparto de ese dinero de manera equitativa, de manera seria y rigurosa.
Eso no es verdad, y entre otras cosas, los ayuntamientos no hemos participado en ese reparto. Sin embargo, en el mandato anterior había muchas reuniones preparatorias, incluso de lo que iba a ser el reparto de los fondos del FEDECAM e incluso de los propios presupuestos del Cabildo. Las sesiones ahora mismo son distintas, ¿verdad?, que por las cuestiones telemáticas, pero yo recuerdo porque asistí en el mandato anterior, cuando fui alcalde, en los 2 años, además era secretario tenía un puesto en la mesa como vicesecretario de ese órgano, ¿no?
Pues aquí tenemos a un alcalde, importante alcalde del norte de Tenerife, que le dice al presidente del Cabildo, eso no es así. No se ajusta a la realidad. Y ustedes escucharon al presidente del Cabildo Insular de Tenerife ayer sobre esta cuestión. Por cierto, algo que vamos a ver si se celebra o no se celebra. Por ejemplo, en Madrid queda prohibido la concentración, manifestación en la calle de la fiesta del 8M. El delegado del gobierno, el señor Pestana, que todavía no ha dimitido, ha dicho que en Canarias sí se autorizan las concentraciones y manifestaciones. Lo ha dicho así, de claro. Simplemente respetando las normas, obviamente, ¿no? La distancia, la mascarilla, etcétera. ¿Qué tiene previsto el Ayuntamiento de Hico de los Pinos para el 8M?
Bueno, hay toda una programación cultural.
¿En la calle?
No. Vale. Haremos cosas de manifiestos en la calle, pero dentro de las limitaciones y como lo estamos haciendo últimamente, pero no manifestaciones, ¿no? Multitudinarias, ¿no? Si realmente estamos limitados, yo ni creo que quepa, porque la norma es clara. Así que nosotros tenemos todas unas actividades culturales que empiezan esta tarde durante todo el fin de semana, pero en el Teatro Fajardo, que es donde cabe, donde hay un control, y a través de la presencial de las redes, pues podrá llegar a la gente, ¿no? Actividades musicales, talleres que hay respecto a la mujer, te lo puedo contar porque...
Sí, como quiera.
Además, creo que es interesante la programación, ¿no? Y aparte de las manifestaciones que podamos realizar y que vamos a realizar el propio día, ¿no? En la calle incluso, con algún colegio, pero dentro de las limitaciones. Pero no, obviamente, si lo que está pensando es manifestaciones populares
y recorrer las principales calles del municipio, etcétera, etcétera, pues eso se descarta.
A las 5:30 y en el Teatro Municipal, el viernes 5, hoy en el Teatro Fajardo, tenemos el taller de canto colectivo Mujeres, y luego a las 8:30 un concierto Luisa María Machado y Alberto Méndez, y el sábado también un concierto de Ágora, ¿no?, a las 8:30. Bueno, actividad cultural relacionada con la mujer y con lo que supone pues este día. Y yo he oído esta mañana también, y todos los días del año, ¿no?, la igualdad debe conseguirse
un oyente,
con acciones y políticas que son transversales, deben serlo, en todos los días del año. Así que bueno, que la igualdad, la reivindicación de lo que son los derechos de la mujer, el día 8 y siempre, ¿no?
De acuerdo. Pues, alcalde, le quiero preguntar por el presupuesto. No hay más. ¿Para cuándo esa aprobación? ¿Qué es lo que me contará usted? Pues falta pasito. De hecho, ¿qué es lo que falta?
De hecho, falta, ¿no? Me traje la chuleta.
Porque se retrasa, ¿eh? Se retrasa la aprobación de ese presupuesto.
Pues sí, porque estábamos pendientes. Fíjate, esta semana se han firmado el interventor que ya decía que tenía la documentación de mediados de enero, pendiente de, tenía que ser el informe de consolidación, el informe económico-financiero, lo firmó ya esta semana. El de el presupuesto ayer a última hora, en cuanto a que se cumplen pues y que tiene todos los documentos, y falta uno que es del punto de la plantilla, que ya pues tiene el informe okay del secretario, y es únicamente un visto bueno, en mi opinión, porque ya ha sido informado, dado que la plantilla y presupuestos van unidos, ¿no? Lo llevamos como punto distinto, pero ya ha sido informado el presupuesto, y por lo tanto, dado que la plantilla tiene que ver con los datos económicos y están reflejados en el presupuesto, está todo dicho ya, ¿no? Entonces, bueno, falta ese informe respecto al punto de la plantilla, de todos los informes que tenía que hacer. Es la verdad, no cuento nada. Es decir, el trabajo del grupo de gobierno está hecho desde diciembre y enero, bueno, veníamos caminando con ello. En mediados de enero está terminado todo, entregado y celebrado todos los consejos de administración, y pendiente de poderlo llevar a pleno, ¿no? Tengo en mis manos el borrador de la propuesta de alcaldía, donde finalmente, porque no quiero equivocarme, dado que la forma de determinar es un cambio respecto a otros presupuestos y cómo determinamos lo del presupuesto consolidado, pero finalmente estamos en el 22.908.178,29. Es la propuesta. Sí, es la propuesta de presupuesto consolidado que se va a realizar. Estamos hablando de un 5,8% de más, donde se duplica lo que es el gasto social en materia de acción social, donde hay 2.500.000 en materia es una operación bancaria que se hará para abordar lo de las inversiones. Y bueno, es tengo que decir que ayer, hablando con el propio interventor, me decía que es el presupuesto más completo.
Ajá.
Que había visto en cuanto él ha tenido que informar, y como además es un funcionario de la casa de toda la vida, de muchos años, pues me decía entre nos, ¿no?, que era un presupuesto como el más completo que había visto en cuanto a expediente y tal, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos queda es ese informe sobre la plantilla para llevarlo. Si esta mañana, no lo sé, si ya está emitido. La intención es convocar hoy la comisión informativa para el lunes, y luego ya para la próxima semana el pleno, si ese informe pues se emite.
O sea, en siete días, 15 días, bueno, máximo puede esperemos, celebrarse el pleno.
Esperemos, y créeme que estoy bastante desesperado ya, porque hemos trabajado mucho y habiendo estado ya todo realizado por el gobierno, pues, y pendiente de los informes, hombre, creo que sería justo llevarlo lo antes posible, porque hay algunas cosas necesarias para el día a día, y retomar algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la instalación deportiva de las Granaderas, que como consecuencia, que es la idea es cubrirla, y como consecuencia de los estudios que se han realizado y las modificaciones en cuanto a los proyectos que se han realizado, porque se ha encontrado que hay cuevas y que la estructura, pues, todo ahí cambia desde el punto de vista técnico, y es necesario más dinero, pues está vinculado, y va a descansar en parte sobre un
algo de dinero que tiene que recogerse en el presupuesto, ¿no? Luego todo eso es importante, por eso es una de las razones que nos pone de manifiesto que es sumamente importante sacar adelante el presupuesto, ¿no?
Bueno, un oyente se pone en contacto con nosotros, por favor, si le puedes preguntar al alcalde de Codo de los Vinos por la reapertura de la Cueva del Viento. Efectivamente, estaba en el guión previsto esta pregunta, pero la adelanto porque el oyente se interesa por ella y ya que nos está escuchando, pues obviamente, la reapertura de la Cueva del Viento, entiendo que se abre esta cueva, que vamos, el que no la conozca, yo le invito a que lo haga. Entiendo que las visitas serán muy rigurosas y estarán adaptadas a todo esto del protocolo COVID.
Sí, todas las instituciones están cumpliendo. Además, siempre la visita a la Cueva del Viento, al tramo de la Cueva del Viento, que se puede ver que es la zona del Sobrado, esos 200 metros, siempre era en grupos reducidos. Los grupos reducidos se mantienen, hay un protocolo, ya el otro día pudimos ver con la visita con la consejera de responsable, en la que se han realizado actuaciones en lo que es el centro sociocultural, que está cedido provisionalmente por el ayuntamiento, parte para realizar allí las labores previas de visita a la cueva como punto logístico, más que un centro visitante. Nosotros venimos reclamando la necesidad de, y estamos en disposición de cederle todo el centro cultural a cambio de que el Cabildo nos lo permute con una cesión de un inmueble que está en el entorno de la iglesia allí del barrio y que sería interesante como centro sociocultural y para cubrir algunas reivindicaciones de los vecinos. En esa actitud, ¿no?, de colaborar y de ayudar a que algo que es gestión del Cabildo, pues y además reclamamos que el ayuntamiento esté más presente en la gestión. Siempre hemos oído hablar de la necesidad de cogestionar tanto el Parque El Drago, la Cueva del Viento y la finca Boquín.
Pero más presente en la gestión, ¿qué significa?
Bueno, pues que tener intervención y que haya colaboración, no solamente en que el ayuntamiento haga un convenio para cederle el espacio, sino que lo que suceda allí sea conjuntamente entre las
dos administraciones. En definitiva, que el ayuntamiento se convierta en protagonista.
Claro, porque es que si no el pueblo no lo va a ver, ¿no? Y se entiende una cosa como alejada. El Museo Jara y Deco, que gestiona unos esfuerzos como empresa, intentará sacar números, pero no todos son números. Hay que ver pues la implicación del barrio, de lo que se haga. A veces se ponen carteles a Cueva del Viento, pero claro, hay que pensar que la visita a ICO debe ser un todo y no solamente es invitar a que la gente vaya a ver sin más la Cueva del Viento y se largue, sino que visite la Cueva del Viento y que luego baje al Parque El Drago, claro, o vaya a comer o como arriba en la zona o en las medianías, que hay muchos sitios, o si quiere darse una vuelta por el casco y comprar. Bueno, pues eso hay que hacerlo y hay que promocionarlo, y es a lo que me refiero, ¿no? Ir de espaldas no tiene sentido, ¿no? Entonces nuestra actitud es de confluir en un sistema de cogestión, ¿no? Esperemos que se puedan dar pasos en ese sentido, e incluso en que el Cabildo, ¿por qué no?, esté presente en la gestión del Parque El Drago, ¿no? Sí, eso en definitiva lo que hará es beneficiar y hará más fuerte las promociones y el parque, y seguro.
¿Es un objetivo que se marca el alcalde de Kiko, conseguir el que el Cabildo se interese por el Parque del Drago?
Y especialmente Kiko esté presente en arriba, ¿no?, en la Cueva del Viento, que sí, no sí, lo sí, está. Sí. Hemos cedido, pero yo creo que tiene que haber una coordinación para que dentro de lo que yo llamo un sistema de cogestión, pues al menos de hecho de momento, nos permita actuar conjuntamente, ¿no?, y que las promociones sean en una línea, que la estrategia sea común es fundamental, ¿no?
Estoy
y
de
que trabajemos unidos, ¿no?
Estoy de acuerdo. Muy en lo local, ¿cómo va ese trabajo que creo que es importante, a veces pasa desapercibido en los medios de comunicación, ese trabajo que tiene que ver con caminos y calles que se reparten por un término municipal, pues grande en extensión y con muchos barrios y, claro, y con una orografía ciertamente peculiar? ¿Cómo va ese trabajo desde el equipo de gobierno?
Bueno, asumido...
Porque hay muchos caminos y, claro, y hay que emprender mejoras.
Asumido al principio, estamos ejecutando algunas de esas actuaciones, por ejemplo, en la zona de Pino Baloy ya hemos actuado. Hay muchos caminos que ya se han licitado, actuaciones, y se van a realizar, muchos hecho ha habido que obtener autorizaciones y ya no nos dejan asfaltar si no tiene que ver con el conglomerado. Entonces, porque está en zonas, por ejemplo, en las canales, que y eso que es asfalto, ¿no? Porque en un ámbito pues se entiende protegido y por las circunstancias del lugar. En torno a la Cueva del Viento, pues estamos pendientes de unas autorizaciones también para realizar en unas vías, y tiene que ver, porque no lo han limitado, no cabe asfalto, sino tiene que ver con otras actuaciones de otro tipo. Luego se mezclan muchas cosas, y sobre todo que nosotros estamos no solamente asfaltando como en otras épocas se hacía, sino que, por ejemplo, en la zona de Pino Baloy ya los vecinos tienen una red de distribución de agua que le permitirá que le llegue el agua en condiciones, ¿no? Uh-huh. Porque se abren, se levantan las vías, se refuerzan muros y no solamente se pone asfalto, que es lo que es una dinámica que se ha seguido pues muchos años en Icod los vinos. Entonces, bueno, eso hace que algunas cosas de actuaciones pues sean más complejas y no simplemente sea poner asfalto. Tenemos esa planificación que hemos hecho, se está ejecutando, muchas se han licitado ahora y empezaremos a ejecutar. Yo, de hecho, el otro día, a través de las redes, ponía manifiesto en un vídeo pues en La Punta, que se va a actuar en Tasaigo, bueno, en otra vía que está por ahí, por la del Tarajal, en el Pabellón, bueno, se van a actuar en, luego en las Tenerías, en la zona de las Canales, bueno, hay en los Lavaderos, bueno, hay determinadas vías que están, que estamos actuando. Hoy acabo de publicar en mis redes es una actuación en el entorno de la Plaza San Marcos, por fuera del Mariposario, que se va a desentar, y luego entre lo que conocemos nosotros como el Bar Gloria hasta el Mariposario se va a asfaltar, se va a ampliar la acera, y aparte de las aceras que bordean la plaza se ha actuado. Bueno, hay una planificación que se está ejecutando, obviamente en un periodo muy complicado donde nos ha cogido por medio ciertos parones, porque sean los expedientes administrativos se paraban, la contratación llegó a pararse en los momentos iniciales del COVID, ¿no? Uh-huh. Todo eso produce ciertos retrasos, pero bueno, hay una planificación y económica también, aparte de lo que he dicho, porque en este presupuesto ya hay al menos 1 millón de euros dirigidos a lo que es asfaltado y acondicionamiento de vías, ¿no?
Bien.
Con lo que bueno, eso está previsto. Somos conscientes de un déficit histórico en muchas de las infraestructuras viarias municipales y se están atendiendo, ¿no? Sobre todo en zonas de medianías, ¿no? Uh-huh. Pero también en el casco, porque el entorno de la plaza, de lo que es la zona que te decía yo, de la parte baja de la plaza, donde conocido como el Bar Gloria de toda la vida, hasta el Mariposario, pues no solo hay que asfaltar, hay que ampliar unas aceras y demás, ¿no?
Uh-huh. Alcalde, ¿cuándo se abre la Agencia Tributaria Canaria?
Buena pregunta, ¿no? Bueno, sé que el otro día el Partido Popular y el diputado de alcalde de Los Ralejos fue y se hicieron la foto, pero bueno, está bien que se pregunte, pero que se sepa que es una reivindicación y además un trabajo que...
Por eso no nombro al PP, ¿eh? Por eso no cito al PP. No, pero simplemente le hago la pregunta porque es una realidad, ¿no?
Porque me parece curioso y yo te puedo dar todo el lujo de detalle.
Claro, por eso.
Está bien hacerse eco de esa cuestión, cosa que ya hemos denunciado, puesto manifiesto y que hemos trabajado, y me explico. Esa oficina tributaria fue un compromiso que le arranqué al presidente Clavijo en el mandato anterior y a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila.
Bravo.
Cuando yo era alcalde, luego tras la moción de censura y como estuve en la consejería de Hacienda como director general de Patrimonio y Contratación, pues seguí empeñado en sacar adelante esa idea, ese proyecto. Que es bueno para ICO y para la comarca, y lo cierto es que empujé todo lo que pude y más, y de hecho el contrato se firmó de arrendamiento a finales, yo estuve precisamente en esa firma en diciembre de 2018. Y en el 2019, terminado todo, claro, se produce un cambio de gobierno. Está terminado, dotado, una oficina puntera desde el punto de vista informático.
Falta de voluntad y política.
Y por lo que me decían también, dotada, porque había unas bolsas de personal también para trabajar allí, ¿no? Luego está todo absolutamente preparado. Yo he pedido en varias ocasiones la reunión con el consejero de Hacienda, el vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez. Me ha derivado a la directora general de Relaciones Institucionales de la vicepresidencia del gobierno, Carmen Nieves Gaspar. Hemos hablado en varias ocasiones por teléfono, se comprometió a tener una visita, provoqué y tuvimos una reunión con los alcaldes de la zona para pedirles ayuda en ese sentido. Uh-huh. Estamos pendientes y hemos confiado en esa visita de la directora general de Relaciones Institucionales, que no se ha producido desde el punto de vista formal, pero sí que estuvo presente en un acto, en un acto de la entrega de la cepa del CIP, que fue en diciembre, bueno, por San Andrés. Sí, no sé si fue en torno al fin de semana San Andrés, puedo equivocarme si fue el fin de semana siguiente, pero fue en torno a San Andrés. Y bueno, después del acto, yo mismo la llevé al local para que viera por fuera incluso la placa. Estamos hablando de diciembre, ¿no? Y le dije, ah, pero está puesta la placa. Sí, ya te lo vengo diciendo, que está todo preparado, es pendiente de abrir, de que ponga a la gente a trabajar y de que esto es bueno para el pueblo y que supone para ICO algo que siempre ha sido una reivindicación que he puesto y está, incluso lo puedes ver en los programas electorales de coalición, por mi conocimiento, por profesional del derecho, que lo ha sido, pues ICO, al ser de distrito hipotecario, tenía las funciones liquidadoras en el registro de la propiedad. Bueno, en su día esas funciones liquidadoras se les quitaron a los registradores. Luego eso supuso que bueno, una cuestión muy problemática de aglomeraciones en Santa Cruz, primero el trompo, luego en Santa Cruz, y la gente tiene que ir para allá. Y bueno, creo que es interesante el hecho de acercar la administración, y esa era la estrategia, ese fue el compromiso con el presidente Clavijo, se hizo el trabajo, y teniendo todo preparado, lo cierto es que el gobierno parece que no tiene intenciones de abrirlo. No he querido airear más públicamente esta cuestión porque estábamos haciendo el trabajo, reuniones, confiamos en que, bueno, la sensatez, el sentido común se impusiera, y frente al hecho de que está todo apagándose un alquiler desde el 2018, desde finales de 2018, de enero de 2019, que está todo dotado, que está preparado en todos los sentidos, por lo menos lo que a mí siempre se me ha dicho, desde Grecasa, pues que se abra, ¿no?
¿Pero está usted solo y el resto de la comarca?
No, tuvimos...
Los alcaldes de la comarca, porque esto también afecta al resto de la comarca, y con Endaute.
Tuvimos una reunión y estábamos pendientes de la visita de la directora, ¿no? Porque fue la enviada, al parecer... porque la reunión se planteaba con el consejero de Hacienda, vicepresidente del gobierno, pero nos derivó a la directora general de Relaciones Institucionales de Vicepresidencia. Y estaba pendiente de tener una reunión, pero ya nos dijo que parece que, no sé si es la dirección general, que tiene un criterio distinto, responsable de la oficina, pues de abrir oficinas, que parece que si lo abre aquí, a lo mejor resulta que en otras islas orientales, no sé si en Fuerteventura había una demanda, no lo sé. Un tema que quedó en explicarnos y que quedamos en que cuando pues viniera pues nos explicase a todos los alcaldes, ¿no? Lo cierto es que esa visita no se ha producido y la situación obviamente es la que es, todo preparado, y algo que sería bueno sobre todo por un momento en que estamos hablando de evitar las comunicaciones, de localizar las cosas, ¿no? Y además todo esto que hemos vivido el COVID pone de manifiesto pues que este tipo de experiencias de la administración de acercarse, yo creo que sería bueno, claro, y positivo, ¿no?
Claro.
Así que bueno, pendientes de que se digna abrirla, ¿no?
Qué triste todo esto. Ayer le preguntaba al presidente del Cabildo por los terroríficos datos, los últimos datos del paro y el shock económico que estamos experimentando, y le preguntaba por emprendedores, por autónomos, por pymes, por ayudas directas. También esta pregunta se la he hecho a los diferentes alcaldes que han pasado y que siguen pasando por este programa. Su grupo de gobierno, ¿qué acciones está realizando para que estos colectivos, pymes, por ejemplo, autónomos, entiendan que hay mano tendida en el ayuntamiento y que hay colaboración y que hay interés, claro, por echar una mano a estos sectores?
Bueno, yo lo decía el otro día, incluso en pleno, ¿no? Que echar la mano significa que el alcalde...
Al cuello no, quiero decir, echar la mano.
Para ayudar. Por ejemplo, el Ayuntamiento de ICO fue el primer ayuntamiento, yo creo que de respuesta más inmediata en cuanto al tema de favorecer, que cuando se dictaron aquellas medidas en mediados de diciembre, que suponía iba a suponer el cierre de la mayoría de los bares y restaurantes, pues ese mismo viernes dicté, cuando salió, que se retrasó, nos convocaron para no contarnos nada en el recinto ferial, sino en el auditorio.
La terraza express, ¿no? Las terrazas express, ¿no?
No, incluso no las terrazas, sí, se editó un bandón donde al día siguiente ya estaba el concejal, o sea, en cuanto salió, yo lo vine madurando durante el día y preparé una resolución, y porque si no supondría el cierre de muchos establecimientos de ICO que se conocen que no tienen ni espacio de terraza y lo único es ayudarles, ¿no? Y lo cierto es que esa medida hizo que por la mañana, por la tarde se organizó, una vez conocimos el texto de la norma, se editó ese bando, y con bando en mano y con los servicios municipales, con el zafarrancho de combate, entre comillas, de los servicios municipales y la presencia del jefe de la policía local y de los concejales respectivos, se fueron invitando a los distintos, coordinando, perdón, con la utilización de ese bando y el que la gente pudiera coger, los restauradores pudieran coger las vías públicas, ¿no? Los espacios, en algunos casos las aceras, en algunos casos aparcamientos, porque no hay otras opciones. Y acciones de esa pone de manifiesto, y en otro sentido, que nosotros estamos ahí porque es lo que entendemos que puede y debe hacer y para lo que tiene competencia el ayuntamiento. No obstante, si la pregunta va en el sentido de qué importe económico va a ir en el presupuesto, nosotros lo hemos dicho, no es que nos hayamos negado, cuando decía la oposición, a incluir. No, es primero que habría que tener un escenario de presupuesto y sobre todo coordinarlo con las distintas administraciones, porque es el tema de lo que hemos visto, todo el mundo corriendo a tomar medidas por su lado sin coordinación. Menos mal que algo que hemos sí reclamado y reivindicado es que parece ya que el Estado ha anunciado, hay que ver la letra pequeña hasta dónde llega, pero bueno, ha anunciado el Gobierno de Canarias también medidas de ayudas directas, además de las otras que se han dado, para que sean ayudas directas dirigidas al entramado de los autónomos, de los empresarios, de los profesionales, ¿no? Esas medidas deben coordinarse, obviamente, para que, bueno, ya se ha dicho, hay un texto que no van a ser incompatibles con otras y tal. Bueno, todo eso debe organizarse, tiene que haber un marco de actuación, de cierta coordinación, y nosotros, en previsión de que eso podía darse, tenemos abierta una partida de 150.000 euros inicialmente. Y siendo la intención que cuando hagamos la liquidación inmediatamente, pues ver qué cantidades podemos incorporar utilizando esa vía abierta para incrementar y aumentar las ayudas que sean necesarias, ¿no? Desde el punto de vista económico, yo decía, el presupuesto tienes que cerrarlo, tienes que hacer que el presupuesto te cierre. ¿Y por qué 150 y por qué no 3 millones de euros? ¿O por qué no más? Pero tendremos que ver cuál es el marco de ayuda general, el que viene ahora, y en este escenario, en este momento, que es complicado y donde más se va a producir el problema para las empresas, es verdad que a través de los ERTE, que también se ha utilizado dinero de los ayuntamientos, hay que decirlos también, ¿no? Ese tipo de ayuda a los profesionales, pues se han utilizado fondos municipales de los ayuntamientos, ¿no? E incluso de los planes de empleo, se nos recorta el dinero para que limpiemos los colegios, ¿no? Eso son ayudas a la sociedad. Y nosotros hemos ayudado y no hemos protestado, los ayuntamientos me refiero, ¿no? Luego, todas las actuaciones que está haciendo los ayuntamientos tienen que ver con una ayuda prácticamente directa, pero si al concepto clásico que a veces se ha utilizado de forma populista y electoralista, decir ¿por qué los ayuntamientos tal? Yo creo que eso no es serio. Primero, porque no tenemos competencia normativa los ayuntamientos. Podemos bonificar, podemos hacer, como se han hecho, aplazar los pagos de los distintos recibos. Todo eso puede hacerse, pero luego hay cosas porque no tenemos capacidad legislativa. Podemos bonificar y rebajar. Entonces, bueno, todo eso invita a que desde la oposición se haga un posicionamiento populista de cara a la galería, pero son poco serios, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos precisamente para ser responsables y en un momento tan complicado siempre, y más en un momento complicado. El escenario ahora, donde hay distintas ayudas que vienen de las distintas instituciones, junto con lo que podamos hacer, e insisto, con la previsión de que esa partida abierta nos permitirá ingresar tras la liquidación pues el remanente necesario, porque ya hay previsiones legales, el marco es que podemos gastar, pues lo que haremos intentaremos hacer, ¿no?
Nos vamos acercando al final de esta entrevista y quiero preguntarle por la Semana Santa de Nico de los Vinos, obviamente, ¿no? Porque es una de las Semanas Santas más importantes, lo digo sinceramente, y es así, no es porque yo tenga que demostrar nada, sino es porque lo es, una de las Semanas Santas con más tradición, con más importancia, de las que se celebran en Tenerife y en Canarias. Bueno, un año más sin procesiones, pero obviamente la Semana Santa está ahí.
Sí, bueno, y de hecho se colabora, la parte más cívica, pues estaremos presentes con la celebración de un concierto sacro en el primer sábado de Semana Santa, previo al Domingo de Ramos. Bueno, colaboramos, hemos estado coordinándonos con el párroco, en este caso de San Marcos, que es donde transcurre la Semana Santa desde el punto de vista más cultural e histórico, ¿no? De, sabes que la Semana Santa y Codense pues tiene una importancia el punto de vista, bueno, de la imaginería y de todo lo que sucede, pues también, ¿no? Y no solamente eso, sino que estamos preparando un documental en torno que se emitirá por la autonómica el día domingo de Ramos, inicialmente. Uh-huh. Lo del saco y algunas misas, pues ayudaremos a retransmitirlas, unas por streaming y otras a través de televisiones locales, ¿no? Para que, bueno, con las limitaciones que existen, pues llevar a muchas personas enfermas o mayores que no quieren y pueden salir, pues unas cuestiones que hemos visto y coordinado. Y que durante las fiestas del Cristo del Calvario del año pasado, pues funcionó porque mucha gente lo agradeció, ¿no? El hecho de que pudiéramos llevar pues esos momentos pues importantes para una parte importante de la sociedad icodense y la que no es icodense, ¿no? Luego va a haber también, insisto, una participación municipal, aparte de todo lo que tiene programado las distintas parroquias de Ico de los Vinos, que es bastante, ¿no? Así que, bueno, invitar a la gente a que participe también, no solo en los actos religiosos, sino en los actos cívicos, culturales, que hemos preparado también, ¿no?
Pues bueno, yo voy a terminar y le voy a hacer caso a un oyente que había hecho esta pregunta, pero no la había visto. Y además tiene su gracia, ¿no? Tiene su aquel.
Ay, mi madre.
Porque es un amigo. No, 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 no va por usted, va por mí. Dice, qué raro, Lorenzo, tienes al alcalde Dico, y además no es Dico, es del Puerto de la Cruz. Tienes al alcalde Dico y no le preguntas por la playa San Marcos. Por favor, Lorenzo. Bueno. Bien, de acuerdo.
Responderé.
Venga, le hago la pregunta, venga. Porque claro, estamos en invierno, siempre saben ustedes que yo pregunto por la playa San Marcos, siempre o casi siempre que viene el alcalde. Hoy no era mi intención preguntar por la playa San Marcos, pero a lo mejor resulta que el oyente acierta y dice, pregunta por la playa San Marcos. Bueno, pues voy a preguntar por la playa San Marcos. ¿Alguna novedad? ¿Algo que quiera contar el alcalde que no haya contado con anterioridad?
Me alegro que me hagas esa pregunta, como dice el tópico. Sí. ¿No?
Además, es un colega y un amigo al que respeto mucho, por lo tanto, ahí está, venga.
Pues hay que agradecérselo. Vamos a ver, anoche precisamente, cuando salía de unas reuniones con los compañeros, pues bajé a ver lo que faltaba, y bueno, estaba listo lo que es el tramo entre la rotonda y la iglesia, pendiente de que se reciba, pendiente de hacer una modificación en el punto de vista administrativo para llevar a cabo la recepción. Quedan algunos remates en la zona de los bancos. Ese tramo está terminado. Esperemos que se reciba lo antes posible. Y bueno, seguimos en la reivindicación de lo que salió del pleno de ICO el mayo del año pasado. La última conversación que tuve con el director general de Infraestructura Turística fue la semana pasada, en la que me dijo que estaba pendiente todavía una reunión con Gestur, que es la empresa pública que tiene que realizar las adaptaciones y que lo está viendo con Costas para que nos dé la autorización a las cuestiones que le habíamos planteado ICO y poder realizar las actuaciones que tienen que ver con la recuperación de la arena. Uh-huh. Y con el adesentamiento de la parte urbana, que son lo de los locales y las tramas, las vías que quedan por sobre las que queda por actuar. Y siguiendo, insisto, al mismo patrón de lo hecho, de lo que existe, el patrón estético de lo que existe entre la rotonda y la iglesia, que a día de hoy es una realidad con sus pérgolas y demás, ¿no? Una obra que se ha retrasado por determinadas cuestiones técnicas de las contratas, de lo específico de algunos de los materiales, bueno, pero que creo que ha quedado interesante, ¿no? Así que invitar a la gente a que se dé una vuelta por la playa San Marcos, no solamente para ver cómo está, sino también a darse, ahora que ya llega el buen tiempo, un bañito y a comer algo en los locales o subir al pueblo luego, lo que considere, ¿no?
El amigo, el oyente que nos está escuchando, a mí, entre otros muchos, obviamente, son miles los que nos escuchan diariamente. ¿Ves, Lorenzo? Hacía falta esa pregunta porque el alcalde tenía algo que contar sobre la playa,
bueno,
San Marcos.
Que estamos también desesperados. Claro, yo estoy aguantado porque el director me dice que está pendiente de Gestur. Espero que no se retrase y que Gestur haga lo que tenga que hacer, que es cumplir con lo que salió de aquí de ICOR, adaptar el proyecto, que fue lo que pedimos desde ICOR, el proyecto aquel de Gesplan, que ahora tiene Gestur. Y seguir avanzando y seguir cumplir avanzando, con no queda otra. El convenio, ¿no? Que no queda otra, ¿no?
No queda otra. Alcalde de ICOR de los Vinos, Francis González, siempre que le tengo por aquí lo sabe perfectamente, alegría enorme, gracias por la confianza que deposita siempre en esta casa, se desplaza desde ICOR de los Vinos a los estudios centrales de Gente Radio, a seguir trabajando por ICOR de los Vinos, siempre lo digo, lo mejor para ICOR es lo mejor para esa gran comarca del noroeste, unidad en la comarca del noroeste, por favor, unidad en la comarca del noroeste, la reclamo siempre, y lo mejor para ICOR también es lo mejor para el norte de Tenerife.
Nada, un placer estar aquí, saludarte y poder, gracias por darme esta oportunidad de irme a los que nos escuchan de ICOR y de los que no son de ICOR, ¿no?
Claro, sí, que son muchos. Por ejemplo, mi colega del Puerto de la Cruz, que ha acertado con esa petición de que formula la pregunta, hombre, sobre la playa de San Marcos. La publicidad, volvemos. Es una buena noticia para la economía española, para la marca España, lo que les vengo a contar ahora, porque SEAT, Telefónica e Iberdrola crearán el coche eléctrico español conectado. Es una información que ustedes pueden encontrar ahora mismo en el periódico El Español, el periódico que dirige Pedro J. Ramírez. Y pone claramente en evidencia que este país es capaz, claro que es capaz. Claro que es capaz. Bueno, pues ya vamos a tener dentro de nada el primer coche eléctrico español, puramente español, con SEAT, aunque recuerden ustedes que está SEAT, obviamente pertenece, sí, hay un matrimonio, ¿no? Marca alemana y SEAT. Pero SEAT, Telefónica e Iberdrola crearán ese primer coche eléctrico español conectado, ¿eh? Conectado. Por cierto, una curiosidad, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, cifra en 142 los futbolistas gays, los futbolistas homosexuales, que juegan en la Liga Española. 142. El PSOE hace pública esta cifra, ¿no? Y pide, por supuesto, parar partidos cuando haya gritos homófobos, por supuestísimo. Sí, lo tenemos, claro que sí. Bueno, pues quédense ustedes con esta noticia. SEAT, Telefónica e Iberdrola crearán el primer coche eléctrico español conectado. Son caritos los coches eléctricos, ¿eh? Pero vamos a tener el primer coche español. Y nos vamos a la Villa de la Orotava antes de que comience la tertulia La Mujer en Política, porque en la Orotava tenemos buena noticia que tiene que ver con el sector primario, y por eso ya nos escucha el concejal que dirige la Concejalía de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de la Villa Monumental, el edil Alexis Pacheco. Concejal, buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo.
Me alegro de tenerle ahí. Tenemos unos minutitos para hablar de una iniciativa realmente notable que nosotros queremos poner en la onda para que la gran familia de oyentes de Gente Radio la tenga muy en cuenta, porque el queso de la Villa arranca las jornadas temáticas de productos locales de la Orotava, o sea, el queso como protagonista.
Sí, efectivamente, Lorenzo. A lo largo de hasta el mes de mayo vamos a tener diferentes jornadas en el mercadillo del agricultor. Porque vamos a utilizar lo que es el espacio, pero vamos, sobre todo las jornadas van a ser virtuales a través de las redes sociales.
Sí, sí.
Te explico esto porque allí tenemos lo que es la infraestructura, tenemos la cocina del mercadillo del agricultor, estamos pues realizando cocina en directo, elementos complementarios también, por ejemplo, esta semana de la miel, como elaboración de jabones, velas, para que veas toda la diversificidad de todo que se puede hacer con el producto de la miel también, ¿no? La miel de la Rotava, y que va a estar también pues la asociación de Apitén, vamos a un poco valorizar lo que son los productos primarios, tanto ganaderos como agrícolas, ¿no?, del municipio, ¿no? Entonces vamos a utilizar lo que es el espacio mercadillo del agricultor, porque es el punto más in situ de nuestra agricultura y nuestra ganadería.
¡Qué bueno!
Pero vamos a realizarlo a través de las redes sociales para que la gente pueda escucharlo y pueda ver toda esa elaboración de todos esos productos que tenemos, ¿no?, los magníficos productos de la Rotava. Entonces, como he dicho, pues ahora este sábado tenemos la miel, el protagonista es la miel. Tuvimos el sábado pasado lo que es el queso.
Estamos hablando de
las magníficas queserías que tenemos en la Rotava. Tenemos queserías artesanales, como la de Antonio y Juana, y la de Pinolere, la de Yeray, un joven emprendedor en el sector, y que ha tenido pues bastantes éxitos también, y que cada vez se van profesionalizando y van aumentando la calidad del producto y la variedad, que es muy importante, no solo quedarse en productos frescos o semicurados o ahumados, sino ya están investigando en requesón, en quesos elaborados pues
qué
con
bien.
Vino. Ahora me está diciendo que quiere hacer un queso, de por ejemplo, de aguacate, ¿no?, con aguacate y demás. Entonces, pues, imagínate la variedad que puede tener el sector y la calidad y la profesionalidad que está realizando, sobre todo las queserías artesanales. Estamos hablando de queserías pequeñas, ¿no?
Claro, pero estamos hablando de que esta es una iniciativa en la que todo el mundo que se quiera interesar va a tener la posibilidad de conocer más de media docena de productos, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a dar a conocer la variedad que puede tener en la cocina, primero el producto cocinando,
claro,
y sobre todo también la variedad de los diferentes productos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, con el queso fue así, ¿no? Explicamos pues la variedad que había allí, las queserías que tenemos, contando también, con la quesería de Benigo, que no está en el mercadillo del agricultor, que es más industrializada, pero que es una quesería de la Rotava, que mantiene un sector muy importante, con más de 40 explotaciones ganaderas en el municipio. Estamos hablando de casi 3.500 cabezas de ganado en el municipio de La Rotava, una cacería pues bastante importante, y que también pues tiene una repercusión y que tiene una variedad que será muy importante, ¿no?, en producto, ¿no? Entonces todo ese conocimiento lo vamos a realizar en directo los sábados, son dos sábados al mes, concretamente ahora tenemos la miel, donde vamos a explicar pues todo el producto, todo el proceso, los elementos complementarios que se pueden hacer, no solo cocina, sino toda la utilidad que puede tener el producto, y sobre todo poner en valor la calidad del producto que tenemos, que no hace falta ir fuera, sino que tenemos productos aquí de calidad y sobre todo también económicos, que no estamos hablando que tampoco supone un coste económico muy elevado, ¿no? Y
así
invitar a la gente pues que consuma el producto local, que es el objetivo.
Efectivamente,
¿no?
Claro. Ese es el objetivo, porque por medio de esta iniciativa, que hay que recordar que se prolongará hasta el mes de mayo, ¿no? El consistorio lo que busca es eso, lo que usted ha dicho, promocionar los productos de temporada de la Rotava.
Sí, efectivamente, ahora entramos con la miel, la próxima semana pues hay una semana por medio que descansamos, pero después tenemos el vino, tenemos las flores comestibles también la siguiente semana, tenemos el aceite de oliva también de la Rotava, que es un referente también y que poco a poco se va cogiendo también camino, ¿no?, dentro del sector agrario, y que tiene bastantes premios, como puede ser el feudo noble, ¿no?, la zona de la Boruga, que tiene una buena calidad en aceite y que tiene bastantes premios, pues un poco también vamos a promocionar pues toda esa diversidad de productos agrarios y ganaderos para que la gente lo conozca y que sepa cómo se pueden elaborar en la cocina y que sepa también las utilidades complementarias, como te he dicho antes, Lorenzo, que puede tener el producto, que no solo en cocina, sino que también tiene un montón de variedades complementarias, ¿no? Todo esto a través de las redes sociales de Desarrollo Económico La Rotava, vamos a tenerlo en directo, y también en el mercadillo, que puede verlo in situ, aunque no va a haber degustaciones porque no se puede por medidas sanitarias,
pero
también pueden pues escucharlo allí y verlo como in situ, cómo se está elaborando, ¿no?
A mí me chifla el queso, ya lo sabe todo el mundo, pero también soy muy adicto a la mermelada, y ha hablado usted de mermeladas también.
Sí, hay licores, mermeladas, toda esa variedad, como digo yo, esa transformación de ese producto que puede tener en excedente, por ejemplo, compras tomate. El tomate pues se te madura, no sabes qué hacer con él. Pues puedes hacer salsas, puedes hacer mermeladas, puedes transformarlo, puedes envasarlo para utilizarlo más adelante. O sea, puedes utilizar completamente y transformar el producto para un uso posterior, ¿no? Pues todo eso también se va a hablar y va a conocerlo la gente cómo puede realizarlo, ¿no?
De acuerdo, pues para terminar, el público que nos está escuchando, el oyente que nos está escuchando, podrá seguir las jornadas cómodamente desde cualquier dispositivo eléctrico, estas jornadas de las que estamos hablando, ¿no?
Sí, efectivamente, a través de la página de Facebook de Desarrollo Económico de la Dotava, también a través del Mercadillo del Agricultor, de su página, y que puede verlo allí in situ también y ver cómo pues se está cocinando, cómo se está elaborando, pero que tengan claro que no va a haber ninguna degustación ni pueden probar el producto, pero sí pueden verlo a través de las redes y allí in situ en el mercadillo.
Pues de verdad, concejal, una iniciativa muy interesante porque estamos necesitados de iniciativas así, jornadas temáticas de promoción de productos locales de temporada. Ya saben ustedes, son muchos los productos, el queso, la miel, los vinos, las flores comestibles, sí, escuchen bien, las flores comestibles, el gofio, mermeladas, licores, aceite de oliva. Todo esto en esta campaña que podrá seguirse en las emisiones en directo de las redes sociales del Ayuntamiento y, por lo tanto, nosotros desde Gente Radio apoyamos esta iniciativa del Ayuntamiento de La Orotava para seguir promocionando los buenos productos locales. Madre mía, qué bien, el queso, la miel, la mermelada... Déjeme algo, concejal, ¿vale? Déjeme algo, ¿eh?
Algo se lleva, seguro algo se lleva para ir a Gente Radio para que puedas degustarlo, ¿eh?
Es que solamente con el quesito y la miel y la mermelada, miel y mermelada, lo que quiera, ¿vale? Y el quesito y todo lo demás que está buenísimo también. Lo de las flores comestibles, sí, es verdad que me pilla a mí, no sé, a lo mejor demasiado viejo, pero no sé, todo es probar, ¿verdad, concejal? Todo es probar.
Sí, estamos hablando que la flor, por ejemplo, del calabacín es comestible. Antes de que salga el calabacín o que salga la calabaza, esas flores pues tienen una elaboración también en la cocina que tiene un aporte pues, de vitaminas.
¡Qué bueno!
Magnífico, ¿sabes? Hay una variedad que a veces desconocemos, ¿no? Desconocemos muchas cosas y es bueno saberlo, ¿no?
Ah, bueno, mi amigo, están los oyentes hoy conmigo. Vaya, veo que no te gusta el gofio. Vamos a ver. No he dicho eso. He dicho que me gusta todo lo que hay ahí, me gusta. He dicho que soy un poco viejo ya para lo de las flores comestibles, pero miren, el concejal ya me ha dicho, Lorenzo, a lo mejor tienes que probar. Pero soy un adicto al queso, a la miel, a las mermeladas. Pues sí, claro que sí. Bueno, pues, y al gofio. Pero ¿cómo que no me gusta el gofio? Yo crecí y este cuerpo serrano que tengo lo conseguí gracias al gofio, ¿eh? Al gofio, desayunando a primerita hora de la mañana, la leche con gofio, claro que sí. Sí es verdad que he confesado que el gofio en la comida, en el potajito, etcétera, etcétera, pues vale, póngame usted un poquito, ¿vale? Pero no soy yo, pero eso no significa convertirme en un enemigo del gofio, ¿verdad, concejal? Es que...
Hay un montón de posibilidades del gofio, ¿eh? Claro. Estamos hablando del turrón canario. Una vez, te voy a llevar una pelota de ¿sí? turrón canario que elabora una receta especial mi abuela.
¿Cómo le gustaba a mi padre? La pelota de gofio?
Magnífico, ¿eh? Parece, como digo yo, es el turrón canario y es, pues, magnífico.
Querido concejal Alexis Pacheco, un abrazo enorme, a seguir trabajando.
Un abrazo, Lorenzo.
Gracias. Ah, qué bueno. Dígame usted, jefe, usted manda. Ay, sí, pequeñita, chiquitita, muy chiquitita. Sí, como la... Pon.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife, lanza la campaña Reactivando el Norte. Apoyamos y apostamos decididamente por nuestro sector empresarial como motor económico de la isla. Llegó el momento de reinventarse y para ello hemos diseñado la mayor campaña de visualización y presencia de tu empresa en la programación de Gente Radio a precios sin competencia. Contacta con nosotros e infórmate sin compromiso en el teléfono WhatsApp 686-95-3164 o por mail genteradio@genteradio.net. No dejes pasar esta oportunidad. Es el momento.
Señores, Gente Radio, esto es calidad.
Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, seguimos, poco a poco vamos avanzando en este programa, en las mañanas con Gente Radio. ¿Qué quieres ahora? Espere un momentito, mis protagonistas, ¿qué quieres ahora? El gofio, come más gofio. Qué pesadito eres, de verdad, qué pesadito. Que me gusta el gofio, que me gusta el gofio, que quede claro, que me gusta el gofio, más me gusta el queso. Y no pasa nada. ¿Eh? Me van a dar lecciones de canariedad por decir que me gusta más el queso canario, quiero decir, el queso, y además el queso palmero, y es que me vuelve loco el queso palmero, me vuelve loco el queso palmero, y la mermelada, y la miel. Uy, tengo un amigo que me trajo una vez, trabajaba yo en una televisión que en su momento fue Gran Televisión y luego se convirtió en una desgracia de televisión, y me trajo un lote de productos, pero con miel. ¿Sabes? De arriba de las cañadas. Delia sabe, Delia sabe.
¿Te imaginaste?
¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa más buena, de verdad? Pero qué cosa más buena, no la compartí con nadie. También es verdad que no quedaba nadie en televisión. No quedaba nadie. Estaba Efraín a oscuras allí esperando por mí.
Ya dijiste todo.
Sí, ¿no? Estaba
cosas ya a partir de ahora.
No, 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 pero ese día el pobre Efraín, sí, estaban las luces apagadas y yo cuando salgo, yo, pues, aquí no hay nadie. Y Efraín no ha venido. Y dice, sí, estoy aquí, Lorenzo, pero está todo apagado. Yo, Dios mío. A lo que hemos llegado. Sí. Los últimos estertores de un imperio. La caída del imperio romano. Pero aquí en el norte la vivió un servidor. Qué desgracia, pero qué buena la miel. Pero qué buena la miel que me entregó mi amigo.
El oro líquido, ¿no? ¿Qué le dicen?
El oro líquido, uh-huh. El oro líquido. Delia Escobar, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, amiga de esta casa, y por lo tanto ya saben ustedes que comienza la tertulia Mujer en Política. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Yo me alegro muchísimo de verte, de que estés aquí, de que estés compartiendo estos minutos de radio en directo, esta radio viva siempre, porque tengo algunas cosas que contar, o que prefiero que ustedes cuenten, que analicen, que valoren, pero también algunas iniciativas de turismo en La Orotava, que he visto la foto y me parece muy buena esa iniciativa, porque claro, no hay que colocar cualquier cosa en un centro histórico de la importancia de La Orotava, sino hay que saber lo que se coloca. Y esa fotito a mí me ha gustado, a mí me ha gustado. Hay que ser respetuosos con el entorno, ¿no? Luego te pregunto, ¿vale?
Vale, vale.
Sandra Rodríguez, la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Estaba fijándome en el reloj. Yo es que soy un fisgón. Oye, profesional, la curiosidad, siempre la curiosidad. Sandra Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy tal? Buenos días. Me alegro muchísimo de tenerte aquí, de que estés aquí en esta que es tu tertulia. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo en el Puerto de la Cruz? Bueno, ayer un día bonito para el Puerto de la Cruz porque teníamos aquí al presidente del Cabildo y que estuvo mucho tiempo en la entrevista, pero luego se fue rápido, raudo, a visitar a la Fundación José Luis Montesinos, lo cual me alegró muchísimo también.
Estuve con ellos ayer también por la tarde. Ajá, otro proyecto.
Claro. Y luego se fue a visitar el paseo del ciprés o de los cipreses o el paseo de Agatha Christie. Pues ahí está, terminadito ya el paseo, ¿no?
Sí, fue todo muy raudo y veloz y todo surgió así como por generación espontánea.
¿Fue invitada la oposición?
No. Nosotros no tuvimos invitación para ninguno de los actos.
Qué feo, ¿no?
Sobre todo teniendo en cuenta de que no puede ser por generación espontánea que todo surja en este mandato en un año y medio, año y 18 meses.
Recuerden ustedes que esta obra del paseo de Agatha Christie, o el paseo del Ciprés, como decimos muchos en el puerto de la Cruz, esto es una herencia recibida, claramente.
Efectivamente, eso no lo podemos perder de vista y bueno, pero quien sí que quiso obviarlo y dejar dejarlo atrás y taparlo fue el presidente del Cabildo en ayer, ¿no? En la entrevista que tuviste la oportunidad de hacerle aquí y que escuché también.
Sí, con interés.
Con mucho interés, sobre todo porque es que me quedé perpleja, ¿no? Porque no hay nada que caracterice más a un político que no reconocer la labor de los antecesores, y entre otras cosas porque también cogobernaban con Coalición Canaria el Partido Socialista. Por lo tanto, podrías hacer más fino, más elegante, más institucional, porque no dejas atrás a nadie, ¿no? Yo creo que es de bien nacido ser agradecido y reconocer a todo el mundo lo que le corresponde, ¿no? Y a cada uno valorarle la gestión que ha hecho. Y lo siento muchísimo, se quiso poner una medalla de ser quien está mirando al puerto de la Cruz y al norte de la isla, y para nada, por lo que a mí me toca y por lo que al puerto de la Cruz le toca, todo lo que estamos viendo, todas y cada una de las inversiones, de las obras de las que habló ayer, todas tienen que ver precisamente con la labor de Carlos Alonso al frente del Cabildo de Tenerife, donde además sí que dio un giro muy importante bajo su presidencia, mirando a Puerto de la Cruz de una manera que además él siempre dijo que era de justicia, ¿no? De justicia histórica, mirar a Puerto de la Cruz y comenzar a trabajar por cada día y por todos y cada uno de los proyectos.
Bueno, ayer el presidente del Cabildo, Delia, Sandra, me es indiferente, ¿no? Comienza la tertulia, ¿no? Ayer le pregunté por el municipalismo, ¿no? Y él aseguró que para él como presidente y para este gobierno el municipalismo se convierte en verdadero protagonista, no como sucedió en el gobierno anterior. O sea, que el reparto, por ejemplo, el reparto de fondos, el reparto de dinero, se va a hacer contando con los ayuntamientos, de verdad, que los ayuntamientos tengan protagonismo, no tal y como pasaba en el anterior mandato. Ya le ha respondido aquí el alcalde de Ico de los Vinos, que ha dicho que bajo ningún concepto acepta esa premisa, que con el anterior mandato, según Francis González, alcalde de Ico de los Vinos, que acaba de salir hace nada, en el anterior mandato se trabajó y se coordinó muchísimas acciones con el anterior gobierno, del que formaba parte también el Partido Socialista, y que no va a aceptar que se diga eso por parte del actual presidente. ¿Tienes algo que decir? O sea, ¿crees tú que este cabildo está mucho más comprometido con el municipalismo y con el reparto de dinero, etcétera, etcétera, que el anterior gobierno?
En absoluto. Opino todo lo contrario en esta pequeña trayectoria que han tenido. Bueno, pequeña, larga ya, porque como dice Sandra, ya están un año y 18 meses y las excusas ya son
2 años.
Exactamente. Vamos casi 2 años.
Pero no coincido para nada. Yo creo que no hace falta hablar, sino poner ejemplo. Simplemente la presencia del presidente del Cabildo, sobre todo en el norte de la isla, que es lo que tenemos más a mano, se ha visto gran parte mermada, a diferencia, por ejemplo, de la accesibilidad que teníamos con el presidente anterior, Carlos Alonso, como decía también Sandra, donde de forma frecuente y de forma fácil era muy sencillo comunicar. Cualquier cargo público del norte de la isla puede corroborar que para acceder a cualquier consejero del Cabildo nos está costando muchísimo, no solo desde el Ayuntamiento de La Rotava, sino desde otros ayuntamientos del norte. Pues sí, no tenemos esa facilidad, y no hablo por afinidad política, que a lo mejor en La Rotava gobernara Coalición Canaria y el mismo partido en el Cabildo, para nada, porque me consta que en otros municipios sucedía así en el mandato pasado, donde había una comunicación y una presencia fluida de los consejeros. Y yo creo que cualquier persona que haga visión para atrás de hemeroteca, que yo le invito a que estudie las visitas que hemos tenido de los consejeros y del presidente del Cabildo al norte de la isla, para ver si, que es un ejemplo de la facilidad y la accesibilidad que tenemos. Yo creo que yo pensaba que el presidente del Cabildo actual, Pedro Martín, del Partido Socialista, viniendo de la municipalidad, iba, claro, a tener otra vara de medir diferente, pero me ha sorprendido porque en el caso de La Rotava y de otros municipios no es así.
Vaya, Sandra.
Bueno, yo creo que es una muestra más, ¿no? Esa afirmación.
Pues coinciden ustedes con el alcalde de Ico de los Vinos hoy, ¿eh?
Esa afirmación es una
muestra.
Somos
3 municipios que coincidimos.
Sí. Sí, sí.
Esa afirmación del presidente del Cabildo es una muestra más de que, bueno, que es fácil tergiversar las cosas, es fácil decir medias verdades, ¿no?
Claro.
Porque nada más lejos de la realidad, y no solo en el mandato pasado, porque yo recuerdo, y tú recordarás en tu etapa también de periodista, de las visitas de nuestro gran amigo y compañero Adán Martín, que venía y además fue de los que impuso muchos planes y proyectos iguales para todos los municipios de la isla. Tenerife en verde, lo de los parques infantiles, las campañas de fachada, los terreros de lucha, que después todo eso se continuó, y eso es una labor que se hizo consensuada con todos y cada uno de los municipios. Decir que en el pasado, que en el mandato pasado, toda la inversión que está programada y que él está frenando en muchas de las ocasiones, y que el clamor popular le ha obligado, por lo menos en el caso del Puerto de la Cruz, ahí tenemos el ejemplo de la piscina municipal, a seguir para adelante, porque se encontraba con esa oposición no solo política, sino de la ciudadanía portuense. Decir que no se trabajó consensuadamente con los municipios es una falta de respeto incluso a los municipios, a la municipalidad, porque sería como reconocer que el cabildo hace lo que le da la gana en cada uno de los pueblos, y eso no es así. Todos y cada día más, ahí está Delia, que ahora mismo también está gobernando, y en el mandato pasado también gobernó, como goberné yo. Todos y cada uno de los proyectos que están planificados se trabajaron coordinadamente con el municipio responsable y los políticos de turno, sea del color político que fuese el que gobernara en aquel momento.
Y sobre todo yo creo que hay un ejemplo ahora, que es en este periodo de pandemia que hemos vivido en el último año. Yo invito a las personas que nos estén escuchando, los ciudadanos, que valoren la presencia y las acciones que han tenido el cabildo. Es verdad que el gobierno de Canarias ha hecho muchísimas acciones, los ayuntamientos nos hemos también tenido que buscar la vida para solucionar muchísimos problemas de muchísimos sectores, pero ¿dónde ha estado el cabildo en todo este proceso?
La pregunta, y tú puedes dar respuesta a esa pregunta que tú has hecho.
Yo creo que han estado como espectadores gestionando lo que han tenido que gestionar, pero no adaptado a la realidad que se estaba viviendo. Y yo creo que tenían que haber sido una herramienta cómplice de los municipios y de los ayuntamientos para poder echar una mano. Se echan falta el apoyo del cabildo por parte de los ayuntamientos en esta etapa tan complicada que hemos tenido que vivir.
Pues sobre todo siendo es la institución más importante.
Sobre todo siendo una institución que llegó a un nivel
que también
de
es local,
inversión,
por cierto,
claro, y de inversión. Por lo menos en la isla de Tenerife hemos presumido siempre de contar con una institución insular como es el cabildo, importante, que está siempre del lado del administrado, de los tinerfeños, de sus municipios, y ha sido el gran ausente a lo largo de este año de pandemia que hemos vivido y soportado y sufrido, y que ha quedado como a la expectativa y a la espera de ver qué hacía el gobierno de Canarias, de ver qué hacían los ayuntamientos, y
lo hemos echado de menos,
sí. Se le ha echado muchísimo de menos. Yo creo que las cosas hubieran sido de otra manera teniendo otro gobierno, teniendo a Carlos Alonso al frente del cabildo. Estoy totalmente segura. A las pruebas me remito de que el año pasado, marzo, abril, a poquito de declararse el estado de alarma, se presentó una batería de propuestas, de medidas, de acciones desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, sanitario, importantísimas, que ahí están y que no se han llevado a cabo, ¿no?
Sí, Delia. Echamos de menos ayudas a muchísimos sectores, que es verdad que el gobierno de Canarias está empezando a instrumentalizar y a visualizar, como las ayudas a las pymes, al sector turístico también, que salieron ahora. Los ayuntamientos están dando muchísimas ayudas, pero por ejemplo el cabildo, yo he hecho en falta eso, el que la gente vea otro apoyo de otra institución económica o asesoramiento en esta situación tan complicada. No están.
No están, pues es lo que opinan nuestras compañeras y amigas en esta tertulia. Un oyente, felicidades a todas las mujeres, que hoy y todos los días es su día, no solo el 8M. Y un saludo muy cordial a las tertulianas que están en Gente Radio. Dicho queda. ¿Por qué? Porque esto me viene bien para hablar del 8M. Hablar del 8M porque Carolina Darias, nuestra Carolina Darias, ministra de Sanidad, ya desaconsejó todo tipo de concentración, manifestaciones en las calles, etcétera, etcétera, porque la situación no lo permite. El delegado del gobierno en Madrid en un principio manifestó que en Madrid se celebrarían manifestaciones, concentraciones con un máximo de 500 personas. Varias concentraciones, manifestaciones, ha dado marcha atrás y Madrid prohíbe ya. Madrid prohíbe este tipo de concentraciones. Sin embargo, en Canarias, el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, que todavía no ha dimitido, no me canso de repetirlo, siempre que nombro a Anselmo Pestana, no me canso de repetirlo. Bueno, el delegado del gobierno muy seriamente ha dicho hoy que en Canarias sí se permiten las concentraciones. Y lo único que pide el delegado del gobierno es que las personas que asistan, pues que lo hagan respetando las medidas de seguridad. O sea, mascarilla y, obviamente, la separación, ¿no? A mí, sinceramente, me parece una locura. Me parece una locura que un delegado del gobierno permita esto, ¿no? Porque las manifestaciones, o sea, primero, que un ministerio dirigido por Carolina Darias, o sea, yo creo que en este momento estamos bajo alarma, ¿no? En un estado de alarma que se prolongará, creo que hasta el 9 de mayo. Bueno, el ministerio desaconseja, ¿no? el gobierno de la nación, el gobierno de España, está, por lo tanto, desaconsejando. No se hacen esas manifestaciones. El delegado en Madrid, por ejemplo, capital de la ciudad, de España, se prohíben las manifestaciones. Pero aquí en Canarias, el gobierno canario desaconseja también, desaconseja, pero el delegado del gobierno dice que las autorizaciones están, o sea, han llegado y que por lo tanto se pueden realizar. Pero este aquí que yo escuché al delegado decir que él tampoco aconseja que se vaya, pero que se pueden realizar, pero que no las aconseja, que no son de su gusto. Ustedes, mujeres en política, ¿cómo ven este 8 de marzo?
Es un 8 de marzo, yo creo que donde lamentablemente el feminismo está en el punto de mira. Está en el punto de mira porque creo que se están confundiendo las cosas. Lo que pasó el año pasado por el 8M...
¿Ha hecho daño?
Hizo daño sanitario. Y la responsabilidad, evidentemente, fue de quien, teniendo la información que tenía, no frenó las manifestaciones del 8 de marzo.
Recordemos que la actual ministra acudió a esa manifestación, Carolina Darias, y
en muchísimos puntos
de
España.
Y el bicho le entró, ¿eh?
En muchísimos puntos de España se estuvo presente las mujeres y los hombres, y claro, todas aquellas personas, claro, que creemos en la igualdad
de todas
las personas. Yo te puedo decir que no asistí porque ya, y no por eso creo que dejo de ser menos feminista, ni menos ni más, porque en aquel momento, evidentemente, la información que nos estaba llegando a mí ya me tenía preocupada, ya me asustaba, ya tenía conocidos que tenían unos síntomas extraños, y tú escuchabas lo que estaba pasando en China, lo que empezaba a pasar en otros países europeos. Y por eso insisto en que creo que además alguien debería de analizar en profundidad qué pasó el año pasado y por qué una manifestación como esa, donde ya recuerdo que salieron informes que desaconsejaban en aquel momento ese tipo de manifestaciones, no se actuó y se politizó el 8M. Porque
sí, cabe,
se politizó,
cabe decirlo,
por
claro,
un interés de los países, de los grupos, de los partidos políticos que gobiernan. Estaba saliendo la ley y claro, a ver quién es el más progre en estos momentos y quién es la que va a estar, si los de Podemos o los del Partido Socialista. Que ahora en estos momentos, además chapó por Carolina Darias, porque no solo le he escuchado eso ahora, lo ha dicho hace tiempo desde que accedió al cargo, y la verdad que de momento puedo decir que me siento orgullosa de esta ministra canaria. Chapó por ella, porque creo que en su responsabilidad, con la información que tiene, evidentemente debe estar preocupada y ocupada por la salud de los españoles y las españolas. Y desaconsejarlo, yo creo que hay que tener en cuenta muchísimo la opinión de este ministerio, que tiene más información que
claro,
ninguno. Por eso choca muchísimo que después no se sea coherente. Yo a lo mejor puedo hoy ser tachada de estar en contra de... Pues no creo que ser feminista sea estar manifestándome todos los 8M. Ser feminista son otro tipo de acciones a lo largo de todos los días de mi vida.
Por
desde
supuesto,
el momento en que entendí lo que era ser feminista, ya sea en el ayuntamiento, ya sea en mi puesto de trabajo o en la vida diaria, ¿no? Y si sanitariamente no se recomienda, yo creo que toca quedarnos en casa, toca protegernos, porque tenemos que seguir luchando, ¿no? Y seguir apostando por la vida, que es lo importante en estos momentos.
Delia, porque luego voy a aportar un dato que es terrorífico en cuanto a que hay que avanzar mucho más.
Y un inciso que hay que tener también en cuenta, que creo que no entendí mal la noticia. También la ministra ha dicho que se cierra perimetralmente las comunidades autónomas y no hay movimiento entre comunidades autónomas.
Luego hablaremos de eso.
En Semana Santa, es decir, que prima, estamos hablando de que por lo menos a Canarias, al Puerto de la Cruz, a nosotras aquí en el Valle, nos va muchísimo, se había apostado, se había tenido algunas esperanzas, ¿no?, en la Semana Santa desde el punto de vista turístico. Algo está pasando como para que nos vayamos a saltar a la torera las recomendaciones y después jugar tampoco a ser agua tibia, ¿no? ¿O sí o no, señor Pestana?
Cuidado, porque hay un pulso entre el gobierno regional y la ministra, ¿eh? Porque Canarias se abre al turismo en Semana Santa, no
está dispuesto el gobierno regional al cierre perimetral de Canarias cuando parece que todas las autonomías, salvo Madrid, que acaba de declarar que no va a permitir, no, Madrid no va a permitir el cierre de Madrid, de la Comunidad de Madrid, se abre Madrid, y el gobierno de Canarias también está por la misma labor. Pero hay una segunda reunión dentro de un par de días donde se tomará definitivamente esta decisión. Yo estoy con Carolina, yo estoy con Carolina Darias. Yo creo que los datos ponen de manifiesto que no es el momento de abrir, lamentablemente para la economía y para muchas cosas, pero no es el momento de abrir la mano porque, por ejemplo, los contagios en Tenerife se mantienen altos pese a las restricciones. O sea, pese a las restricciones, pero no nos vayamos, luego abordamos este tema. El 8M, Delia.
Bueno, yo respecto al 8M voy a ser un poquito más exigente que Sandra. Yo creo que en la situación en la que estamos, la ministra me parece perfecto que haga una recomendación, pero hay que ser un poquito más valiente. Y sí. Dado la versatilidad que hay de interpretaciones y las diferencias de medidas en distintas comunidades autónomas, hay que llegar un poquito más allá y hay que hacer una imposición. Porque una recomendación hace que delegados del gobierno, que como tenemos en Canarias, que yo considero que vive en otro planeta desde hace muchísimo tiempo, porque no entiendo para nada las acciones que lleva haciendo y la gestión que lleva realizando, y tampoco entiendo que todavía siga en ese puesto, cuando otras personas por algo mucho más sencillo de lo que él ha hecho en ese cúmulo de errores ya estarían fuera, pero bueno, ahí está. Y ahí está, y con esa interpretación y con su línea de gestión, nos lleva a esas acciones tan irresponsables como es no recomendar pero autorizar. Eso no me vale, o no recomiendas y no autorices. Lo que estábamos hablando no significa que no seamos nada feministas. Si algo ha tenido la pandemia es que hemos visto que hay otras fórmulas, hay otras herramientas, hay otras plataformas donde alzar la voz y donde reflejar un mensaje claro que por desgracia sigue estando presente. Yo no estoy muy a favor, como decía Sandra, de los días de, sino yo considero que el trabajo tiene que hacerse durante todo el año, pero lamentablemente todavía necesitamos momentos para alzar la voz y reivindicar, porque bueno, lo hemos visto esta semana en el Cabildo de Tenerife con un mensaje de un consejero de Ciudadanos súper machista, y eso refleja que desgraciadamente seguimos necesitando días como este, pero que el trabajo se tiene que prolongar a lo largo de todo el año. Pero considero que hay que ir más allá, y dada la mala gestión y la incompetencia de algunas personas que tienen un cargo de gobierno, hay que implicarse y hay que imponerse. Y lo que no puede ser que en un mismo partido político se den dos mensajes distintos con dos personas con una responsabilidad tan grande como tienen ellas, la ministra y el delegado del gobierno, que permitan errores que se repitan, en el que ya yo creo que teníamos que haber aprendido.
Bravo. Y el dato terrorífico, que porque seguimos con el 8M y los pasos que hay que seguir dando, ¿no? Porque la portada del periódico El Día lo lleva, esta información. Los hombres cobramos 3.000 euros más al año que las mujeres por el mismo trabajo, ¿no? Por eso lo de día a día, la brecha salarial, pero en el día a día es cuando de verdad hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar, no un día de fiesta al año y que esto, y al día siguiente ya nos hemos olvidado, ¿no? Sino que esto es constante, ¿no? Estar en esa lucha. Lo hemos abordado esta mañana. Esto de la brecha salarial, pues claro, porque esto es brutal, ¿no? Que una persona, un hombre cobre lo mismo por cobre más, 3.000 euros más que al año que una mujer por el mismo desempeño, por el mismo trabajo, es brutal, es que se nos cae el andamiaje. Dices tú, pero ¿cómo puede pasar esto en el siglo XXI? Pues esto es así, por lo tanto tenemos que seguir avanzando. Y tú has puesto a colación el otro asunto, son los dos temas, las últimas manifestaciones en ese rifirrafe en el Cabildo Insular de Tenerife por parte del vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga. ¿Qué valoración hacen ustedes de esa manifestación, pero también de este dato terrorífico?
La brecha salarial, bueno, llevamos años, muchos años denunciando la existencia de esa brecha salarial, ¿no? De siempre valorarse, incluso a la hora de seleccionar a hombre o mujer para un puesto de dirección, para un puesto importante o para cualquier puesto, acceder a un puesto de trabajo, se ha priorizado siempre el contratar al hombre, ¿no? De ahí, si recordarán lo de la discriminación positiva que tanto nos tacharon a las feministas en aquel momento, de oye, potencia a quien prima, a quien le está costando acceder al puesto de trabajo, porque el paro femenino era muy alto y sigue siendo alto.
O sea, damos un sí a la discriminación positiva.
En aquel momento, no, te estoy hablando de la historia. Porque claro, aquí todo el mundo se olvida del origen, del por qué se hacen muchas cosas, por qué decidimos comenzar a hablar de los hombres y mujeres, los concejales, las concejalas, era simple y llanamente para visibilizarnos. Lo que pasa es que hemos sido torpes, o han sido torpes, muchas personas dejándolo llevar al análisis puro y exclusivamente lingüístico del uso de la lengua española, cuando no es eso, y tú lo tienes que recordar, porque recuerdo que en aquella época también estaba en el mundo del periodismo, donde lo que hacíamos era visibilizar y transmitíamos, es que lo que no se nombra no está. Y se olvida de que estamos ahí. Por eso empezamos a luchar las mujeres en aquel momento por nombrarnos. En el todos aquel, en el buenas tardes a todos, pues no, vamos a meter el todas para que sepa que también estamos aquí. Porque yo he estado presente en reuniones, estuve presente en reuniones internas de partido donde se hacía una propuesta inicial para una lista electoral, para cualquier institución. Y claro, aparecían las compañeras que habíamos propuesto, pero cuando llegaba el momento de irlas a votar, las compañeras habían desaparecido. Y la respuesta es que ¿qué hacemos con fulanito? ¿Qué hacemos con menganitos? ¿Qué tiene que ir? Entonces caíamos nosotras. Y entonces empezamos también a luchar pues por las listas cremallera o por la paridad que ha sacado en el 60-40. Bueno, ya me he ido por las ramas, pero sí es verdad que la brecha salarial es otro reto a romper en una sociedad como esta, que igual trabajo, igual remuneración, lo desempeñe quien lo desempeñe, independientemente de que sea una mujer o de que sea un hombre. Pero es triste de considerar a la mujer como complementaria a su trabajo, sus aportaciones a la unidad familiar, porque en origen, cuando la mujer comienza a trabajar, también se considera así, va a buscar un trabajito para complementar lo que ingresa el marido, porque así fue en origen, ¿no? Y eso es triste, ¿no? Y con respecto a las manifestaciones del señor Arriaga, es reincidente, y está claro que utiliza un lenguaje muy, pero que muy machista, en el seno de una institución como es el Cabildo Insular, donde ese tipo de micromachismos tienen que estar totalmente erradicados y ahí en cualquier lado, porque...
Ha pedido disculpas, el vicepresidente, sí. Me ha reiterado que, las disculpas por activa y por pasiva. No le estoy disculpando, no sí. Le estoy disculpando. Ha dicho, inmediatamente el presidente le retiró la palabra, ¿no? Le dijo, retire usted esa afirmación.
Sí, además, de hecho, es el primero que reacciona. Eso se lo reconozco también al señor Pedro Martín. Pero,
de todas formas,
el
lenguaje es muy importante y uno, evidentemente, se puede equivocar cuando estamos todos los días lanzando
también
mensajes.
También los gestos son importantes.
Los gestos son tan importantes, pero también es importante la reincidencia, que es lo que decía Sandra. Claro, pues cuando una persona reitera otra vez y sigue en esa línea, ya es que es un tema de conducta, no es un tema puntual que tú te equivocas cuando hablas y te surge de forma espontánea, porque puedes tener un mal día. Cuando tú ya se vive con muchísimas mujeres,
pero patadas del diccionario que le damos sin darnos cuenta,
es que eso puede pasar, pero cuando ya es un tema reiterativo, ya hay un trasfondo muchísimo más importante. Y yo considero que igual de grave es hacer esa declaración muchísimas veces, es igual de grave ser cómplice y no condenar o no actuar en ese tipo de personas que hacen eso. Por eso el Partido también de Ciudadanos creo que es corresponsable de ese mensaje, por no haberse posicionado, no haberlo negado y no haber tomado medidas cuando ya es un tema que se repite durante muchísimo tiempo.
Recuerden ustedes que al día siguiente esta casa contactó con Diana Mora e inmediatamente, ipso facto, porque el Partido Ciudadanos estaba escuchando, pidieron entrar en directo. No entró Enrique Arriaga porque tenía el teléfono inoperativo para todo el día. Eso fue lo que nos trasladaron. Y entró la secretaria de Organización de Ciudadanos, ¿no?, que apoyó a Enrique Arriaga y desautorizó a Diana Mora.
Pues ahora, si me permite, yo le pido a la secretaria de Ciudadanos sororidad. Sororidad como a todas las mujeres, ya que estamos enarbolando la bandera del feminismo y del 8M, no olvidarnos que somos muchas las mujeres que sufrimos vejaciones, que sufren...
Isabel Bello, secretaria de Organización de Ciudadanos en Canarias.
Porque no es justificable...
Considero que no eran declaraciones machistas, para que ustedes lo tengan.
Es un lenguaje machista. Sí. Es un lenguaje machista.
Bueno, pues ella consideró que no es un lenguaje machista.
Cuando además es reincidente y además solo lo usa hacia mujeres. Es decir, ese tipo de manifestaciones no se le ha escuchado aún a lo largo de este año y medio hacia ningún consejero. Sí, hacia la consejera del Partido Popular, sí a la consejera compañera Diana Mora, de Coalición Canaria, pero no hacia ningún hombre. No le ves ese tipo de lenguaje. Por lo tanto, es que lo tiene interiorizado, sí, y normalizado en su día a día. Por lo tanto, creo que no toca justificarlo, porque entre otras cosas, de nada me vale lo que estamos hablando hablando antes, si nosotras mismas no frenamos en cualquier institución, ya sea ayuntamiento, ya sea cabildo, y mucho menos ser cómplices de lo que han hecho hombres, en este caso, pues su compañero.
Casi con toda seguridad estará el vicepresidente la próxima semana, Enrique Arriaga, vicepresidente primero del Cabildo aquí en Gente Radio. Delia.
De verdad que yo cuando lo escuché pensé, ¿de verdad? O sea, ¿otra vez volvemos tantos pasos para atrás? Pero ahora al escuchar tú que encima una compañera de partido siendo
Isabel
mujer,
Bello, secretaria de organización,
lo apoya, digo, ¿de verdad que las mujeres seguimos todavía pensando así con lo que ha costado, con el balance histórico que ha hecho Sandra durante muchísimas generaciones, muchísimas personas para conseguir lo que estamos ahora consiguiendo, que todavía queda mucho camino por recorrer? Todavía hay personas que opinan así, que encima la respaldan. Yo creo que flaco favor hacen al trabajo histórico que se está haciendo por parte de muchísimos sectores para conseguir la igualdad, y apoyar este tipo de declaraciones me parece que, vamos, es lamentable.
Y lo de la brecha salarial, lo de que hemos abordado, los hombres cobramos 3.000 euros, el titular es los hombres cobran 3.000 euros más al año que las mujeres por el mismo trabajo.
Yo creo que es un reflejo de la importancia de seguir trabajando día a día, porque todavía hay muchísimo camino que recorrer, eso no se puede para nada permitir. Tenemos que hablar de las capacidades de las personas independientemente de que seas hombre o mujer, y por eso datos como ese nos indican que todavía queda muchísimo camino por recorrer. Igual de importante es el mensaje, el lenguaje que hacemos, muchísimo más importantes son las acciones que se siguen haciendo en ese sentido, y ese tipo de desigualdades yo creo que ya no caben para nada en el siglo XXI en el que estamos, y eso es un impulso para seguir a aquellas personas que piensan que todo el camino está hecho, que ya hemos conseguido muchísima igualdad. Es un dato que refleja perfectamente que todavía queda mucha lucha por delante y mucho camino que recorrer.
Bueno, pues vayamos, porque poco a poco nos vamos acercando al final de la tertulia, vayamos a ese otro asunto que es importante, porque el gobierno y sobre todo Carolina Darias ha dicho que no, que España no se abre al turismo en Semana Santa, que hay que cerrar y el 99% de las regiones o comunidades autónomas han dado el sí a la ministra. Solamente Madrid ha dicho no, Madrid se abre, y Canarias también ha dicho se abre al turismo en Semana Santa. El gobierno que preside Torres, Ángel Víctor Torres, descarta el cierre perimetral que se va a imponer en el resto de España. Eso sí, los viajeros, dice el gobierno regional, deberán presentar una PCR negativa, esto es lógico. Pero luego viene el otro dato que obviamente pone las cosas muy, muy claras. Los contagios, por ejemplo, en nuestra isla, los contagios en Tenerife se mantienen altos, pese a las restricciones que estamos viviendo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? O sea, es que decía Diego Calvo y un servidor esta mañana a primera hora, a las 8. Claro, esto va de lo que va, ¿no? Defender la vida, garantizar la vida, la salud de las personas, garantizar la economía de tantas empresas, de tantísimos trabajadores, autónomos, pymes, etcétera, etcétera. Pero por lo menos en este país, debemos tener una voz única, ¿no? Una voz única. O sea, no podemos, a pesar de que tenemos un sistema autonómico, en estas circunstancias, si el ministerio dice no, yo creo que por solidaridad, porque los datos están ahí, hay expertos, pues vale, de acuerdo, otra vez nos quedamos sin Semana Santa, a ver si en el verano podemos, pero... En fin, hay dos regiones, Madrid, Canarias, que de momento, bueno, Canarias de momento, dice que la comunidad se mantiene abierta.
Tenemos que tener una voz
no
única.
No es fácil, yo sé que no es fácil, ¿no?
No es fácil, sobre todo cuando tenemos un Estado, tenemos un gobierno del Estado
que ha dado la espalda. Y el shock económico en la isla y en Canarias, ¿eh?
Sí, pero es que ha dado la espalda. Al tejido empresarial, ha dado la espalda a la ciudadanía, porque lo que se está planteando, que hay subidas incluso de la cuota de autónomo, creo que para este mes, y planteándose incluso duplicarlo para el año que viene, la verdad que me parece.
Sí, porque tuvimos
tristísimo.
Hace dos días al presidente de la Asociación de Autónomos de Canarias, Juan Carlos Arrizibita, y confirmó ese extremo.
Eso demuestra que no están donde tienen que estar, porque yo creo que nadie cuestionaría lo que está planteando la ministra si de verdad tuviésemos un gobierno que está tomando decisiones de ayudas y de apoyo claro a quienes peor lo están pasando y son el tejido más vulnerable en esta crisis económica, fruto de una pandemia que no es producto de que le vaya mal el negocio, sino que hay una pandemia que provoca la situación de colapso como se está provocando en estos momentos y que lleva a que no haya actividad comercial, no haya actividad turística. sea, no hay actividad que genere la posibilidad de tener ingresos para hacer frente a todo lo que sí me estás exigiendo que tengo que seguir cumpliendo de pago de impuestos, de pago de mis costes y demás. Pero después sí me obliga pues a reducir horas de mi prestación de servicio, a reducir mis aforos, a ser yo cuidador de quienes van para cumplir unas medidas sanitarias. Es duro lo que se está viviendo para haber tenido una esperanza, como decía antes, un rayito de esperanza, sí, puestas en la Semana Santa para muchas familias en esta tierra, en Canarias, y ver cómo ahora parece que todo se va por tierra. Ahora, tampoco es bueno que el gobierno de Canarias entre en un conflicto con el Estado, pero que también entiendo que pretendan defender a quien peor lo está pasando, porque no se están tomando, como decía, soluciones o medidas, como siempre hemos puesto de ejemplo aquí en Alemania, ¿no? Que han garantizado el 70% de, sí, esos ingresos mientras del año anterior, mientras estés cerrado, porque te estoy obligando a estar cerrado, porque estoy velando por la sanidad. Y las medidas que se están tomando llegan tarde y mal, no están dando solución, y ahora mismo se está, por ejemplo, incluso negociando a ver qué va a pasar con la declaración de la renta, que lo venimos diciendo desde el año pasado con las personas que han pasado al ERTE, porque se van a ver castigadas por tener dos pagadores, su empresa y el paro y la seguridad social a la hora de la declaración de la renta. Pues se está negociando, y me consta que en el Ministerio de Hacienda se está trabajando en ese sentido para ver cómo se da solución a los cientos de miles de personas que están en ERTE y que,
bueno, que no se haya pensado en eso, que no se haya pensado en eso, es un verdadero disparate.
No se pensó. Es más, a mí me ha llegado, y estoy buscando también a ver cómo está la situación, porque no vi la orden completa, que parece ser que los ERTE se prorrogan hasta mayo.
Sí, hasta mayo.
Pero con cargo al paro. Hay mucha gente preocupada, por lo menos yo conozco de una empresa que le ha llegado una carta del SEPE donde se le dice: a partir de octubre usted está consumiendo su paro.
Es un cúmulo de...
Y está cobrando el 70%, o sea, ni siquiera estoy cobrando el 100% del paro, estoy cobrando el
70%. El 70%, que es un ERTE, claro.
Dime que estamos hablando.
Correcto.
Delia. Un tema así, yo estaba, bueno, coincidiendo con el tema de la gestión de las empresas, esta semana mismo con una empresa vinculada al sector de las fiestas, ¿no? Me comentaba que encima han tenido una dificultad extra que no se ha contemplado en la gestión de los ERTE, y es que sobre todo empresas que tienen que ver con la vinculación de la parte cultural, festiva, a lo mejor les sale un contrato por un evento puntual, tienen a los trabajadores en el ERTE y por sacarle un simple día, un día nada más, que van a cobrar a lo mejor 60 euros por trabajar ese día, y ya pierden el ERTE del mes. Esos trabajadores, eso son cosas que no se han medido bien y que están afectando muchísimo la gestión. Y me decía la empresa, es que incluso estamos quitando trabajo, no estamos cogiendo trabajo porque salen perdiendo los trabajadores por trabajar un día nada más, pierden al final el mes del ERTE. Yo respecto a la decisión de abrir o no la comunidad autónoma, creo que es una decisión bastante complicada de dar, lo reconozco.
O sea, no quisiera estar yo en el pellejo. Exacto.
Es difícil porque, como decías, hay que equilibrar entre la sanidad, el cuidado y la parte económica. Pero también considero que llevamos muchísimos meses intentando reactivar el sector turístico, trabajando por que venga un turismo seguro, controlado, que yo creo que la palabra clave es el control, para que en un momento donde consideramos que puede haber un reimpulso del sector turístico, decir que no vienen. O sea, llevamos meses diciendo queremos que vengan los turistas, que vengan con las PCR o que estén con las carnetes de vacunación, que se cumplan todas las medidas en los establecimientos de hoteleros y los restaurantes y los bares, pero en Semana Santa no venga, esa semana no. Yo creo que entre el blanco y el negro hay un punto gris, y si realmente se organiza una Semana Santa controlada, donde haciendo un seguimiento para que todas las medidas se controlen, sin un desmadre, que además eso tú lo puedes controlar porque puedes medir los aforos de los aviones, los aforos de los hoteles, puede haber una Semana Santa equilibrada, donde sea un poco de balón de oxígeno a muchos empresarios y muchos hoteleros.
Y ojo, Delia, perdón que te interrumpa, porque la ministra lo que ha dicho es Semana Santa, por supuesto, sin turistas, pero el país se cierra dos semanas antes de la Semana Santa y duraría el cierre hasta dos semanas después de la Semana Santa. Cuidado, no estamos hablando de los siete días de Semana Santa,
sino... Sí, yo creo que eso puede tener una repercusión... tú puedes traer el turismo con un toque de queda. Yo considero que el toque de queda es fundamental.
A las 10 de la noche pide el toque de queda la ministra. 10 de la noche para toda España.
Exactamente. Pues con una serie de pautas estudiadas y planificadas y con un control para que se lleguen a cabo, yo creo que no hace falta llegar al extremo de tener que cerrar las fronteras. Pero hay que controlar, hay que organizar esos viajes y esos alojamientos y que hay un control que luego se cumplan realmente todas esas medidas que se propongan en un protocolo. Pero claro, para eso hace falta un trabajo y una planificación.
Coordinarse.
No una improvisación.
Efectivamente, esa es la palabra maldita que está imperando en esta gestión, sobre todo en España, ¿eh? Sobre todo en España y en muchas...
El retraso en la vacunación, que se plantearon una serie de objetivos de cara al verano.
Está
de
clarísimo. El 70%.
El 70% que ni por asoma vamos a cumplirlo.
Imposible.
¿No? Y hemos puesto todas las esperanzas en esa vacunación, ¿no? Y no se entiende, no se comprende que no se
avance. Pero también en la Unión Europea pasa lo mismo,
sí,
¿eh?
Sí, por o sea, eso no se comprende.
La Unión Europea
que no
ha fallado porque las farmacéuticas hacen lo que quieren. O sea, dicen, mira, hoy te mando no sé cuánto, mañana te mando menos o más. De verdad, por eso hay países dentro de la Unión Europea que se han salido del acuerdo y están comprando a Rusia y están comprando a China esas vacunas. Porque dicen, mira, yo no puedo estar dependiendo de que una farmacéutica me diga, mañana te mando esto, pero no, al final voy a decidir que te lo mando la próxima semana. Es que la cosa es así,
¿eh? O te mando la mitad.
O te mando la mitad, o que no llegue la vacuna. Estamos fuera de tiempo. Y ahora sí, fuera de tiempo, voy a aprovechar, y no es hacer propaganda, porque es una iniciativa muy buena, Delia, de verdad. Desde la concejalía que tú presides, que la concejalía de turismo, bueno, también creo que interviene servicios municipales en esa iniciativa, pues para mejorar todos los recursos turísticos en la Orotava y dar una buena imagen, ahí está, esta instalación. ¿Esto qué es?
Es un punto de información.
Sí, sí, claro. Ahora iba yo con lo del punto de información. Porque tiene la I con... Está clarísimo, ¿no? Pero que es un kiosco que está ubicado... Tú tendrás ahora todo el tiempo, ¿no? En un sitio tan estratégico de la Orotava que instalar cualquier kiosco no ha lugar. Y entonces ustedes han sido, de verdad, muy escrupulosos y eso me gusta, porque la imagen lo dice todo, ¿no? La imagen dice, señores, estamos, este centro de la Orotava, este lugar, es tan importante que colocar un kiosco, el que sea, no. Tiene que ser este. A ver, cuéntanos.
Pues mira, nosotros desde la Concejalía de Turismo estamos preparándonos y adaptando todo para que cuando lleguen los turistas, los ansiados turistas, pues que tengan llegarán todos los recursos y todas las medidas y todos los servicios que puedan optar. Nosotros tenemos una oficina de información turística que abre de lunes a domingo. Todos los días, desde el mes de mayo ya la abríamos. Fuimos de los primeros municipios que seguimos dando el servicio de atención a los turistas y visitantes. Y consideramos que incorporar otro punto de información en un lugar estratégico del municipio, como es por fuera de un BIC, que es la Iglesia de la Concepción, en la Plaza Casaña, donde también hay muchísimo movimiento de turistas, pues podía ser otro servicio complementario al que ya se desarrolla en la oficina de turismo. Por eso hemos instalado ese kiosco, intentando que cumpla con el entorno y ser lo más respetuosos posibles para que no genere ningún impacto así negativo. Y bueno, ya lo tenemos instalado. A partir de la próxima semana ya tenemos una persona allí dando servicio todos los días, no solo a los turistas, sino también cualquier persona que pase por ahí que quiera.
Por supuesto.
Y también tengo que decir que yo estoy bastante contenta porque esta misma semana, preparando al sector turístico del municipio, teníamos una jornada formativa el lunes donde contamos con una actriz canaria con una gran trayectoria a nivel internacional, como es Yaiza Guimaré,
sí,
que seguro que los que nos estén escuchando, por si no le ponen cara, pues ella participa en la serie Hierro y en la serie Élite.
Y está muy bien en Hierro, ¿eh?
Sí.
Y la segunda temporada está genial.
Yo todavía no la he visto, pero sí, sí.
Pues te la estás perdiendo. La primera estaba fenomenal y la segunda está que lo están bordando y además ha hecho muy bien la plataforma en decir, ¿te gusta? Pues espera una semanita a verla. No te la vamos a dar toda como hacen otras plataformas, sino aguanta una semana y te quedas como diciendo, ¿qué pasa? La segunda está genial de nuevo, ¿eh?
Pues ella, que es artista canaria, actriz de gran renombre, además también es entrenadora de talentos y de la comunicación, entonces la invitamos a pasar unos días en el municipio y a hacer una jornada jornada formativa para el sector turístico de la Orotava, y la verdad que estamos súper contentos porque participaron 25 personas vinculadas directamente con el turismo para aprender a comunicar y a vender cada uno su producto, y la verdad que es una, no tengo nada más que palabras de agradecimiento, porque es un excelente, un encanto de persona y tiene muchísimo conocimiento, y la verdad que hicimos esa sesión formativa que fue súper interesante para el sector, y todo al final para prepararnos y estar mejor posicionados para cuando volvamos a tener, que ya tenemos turistas, pero no los que quisiéramos.
Claro que sí. Sandra, estamos fuera de tiempo telegráficamente. Bueno, ya tenemos ese paseo, ¿no? Esa entrega de la obra del paseo de Agatha Christie. Pero el presidente habló también del Parque San Francisco, del Parque San María. Telegráficamente, ¿te quedas con alguna cosita de la que dijo el presidente del Cabildo? Él asegura que compromiso total y absoluto, 12 millones aprobados ya en el Cabildo Insular de Tenerife, que ya está bien de la venta de humo de Coalición Canaria y que este es el gobierno que ha dado el paso definitivo para que el futuro auditorio del Puerto de la Cruz se construya con todos los papeles en regla, que ni siquiera habían pedido ustedes la autorización a patrimonio.
Bueno, nuevamente,
ya sé que es mucho, pero te pido un minuto.
No, lo intento. Evidentemente, falta la verdad. Falta la verdad y me duele, porque además ya tuvimos aquí esta conversación en una entrevista, porque estaba faltando al trabajo de muchas, muchas personas, de muchos técnicos, y que diga que él es el que está trabajando para adaptar el proyecto a las exigencias de patrimonio no es justo, no es cierto, porque además no se ajusta a la verdad, porque se trabaja. Trabajo ya se hizo, quedó el proyecto a la espera, evidentemente, de culminarlo y de comenzar a fasearlo y avanzar. De hecho, la demolición del parque, del antiguo Parque San Francisco, es una de las fases. Y por otro lado, sí me preocupa mucho, porque no recuerdo exactamente cuál fue el término que utilizó, la palabra que utilizó, pero dijo algo como redefinir el proyecto.
Sí, reformar el proyecto. Y yo le insistí, reformar el proyecto
es reformar el proyecto, y el proyecto costó mucho adaptarlo a las exigencias de patrimonio, salvaguardando el patrimonio del entorno de la obra, ¿no? De donde va a estar ubicado el Parque San Francisco. Es un proyecto además que se merece Puerto de la Cruz, que puede ser un centro cultural, un espacio cultural, un auditorio del norte de la isla, polivalente, con una sala polivalente y otra sala que va a ser única, yo creo que en Canarias, y al menos yo, que fui concejala de cultura, yo que fui alcaldesa y me tocó defender también este proyecto en aquel momento, que fue cuando se detectan los errores de no haber hablado con patrimonio del Cabildo y comenzamos a trabajar y a encauzar la situación, te aseguro que no voy a renunciar a que el proyecto que se trabajó salga adelante.
Dicho queda, estamos fuera de tiempo, solamente una noticia urgente. Delia, a lo mejor resulta que te sales con la tuya. Bueno, no sé. Madrid sale del riesgo extremo, confirmado. Madrid ya no está en riesgo extremo y mantiene su negativa a cerrar en Semana Santa. Madrid no cerrará en Semana Santa. Esto, sin lugar a dudas, es un acicate, es un apoyo al gobierno regional que preside Ángel Víctor Torres, porque si Madrid ya sale del riesgo extremo, Canarias no está en riesgo extremo, obviamente, Ángel Víctor Torres dirá, pues si Madrid se empeña y ya no tiene el nivel de riesgo extremo, e Isabel Díaz Ayuso le dice a la ministra que no, que Madrid definitivamente no cierra, pues a lo mejor Ángel Víctor Torres dice, este pulso lo puedo ganar, a lo mejor lo puedo ganar. Pero claro, estamos hablando de un país, o sea, del conjunto de un país. No puede ser que dos regiones abran y el resto de las regiones cierren.
Ya lo dijo Revilla, ¿no? Que lo que pedía era unidad a la hora de tomar la decisión.
Solidaridad, claro. Sí,
que fuera homogénea para todo el territorio.
Y sobre todo por la imagen que se está dando también al exterior.
Claro.
A ver, sin olvidar que el resto de países está también como está y tomando sus decisiones de cara al interior de sus fronteras, pero que se está dando una imagen que genera pues confusión. ¿Puedo bajar a Canarias o no? Porque dice que a España no se puede viajar.
Claro.
Y al final, ¿con qué te quedas? ¿Con la información de España o con la información de
Canarias?
Y lo
que prima en el exterior.
Sí. Y ya pasó el año pasado.
Y lo que prima en el exterior no es la marca, bueno, en este caso no es la marca Canarias. Ahora lo que está en cuestión es la marca España. O sea, Canarias es España. Entonces, si el follón está en España, dice, oye, no voy a España porque esto es un guirigay. Bueno, es lo que toca. ¿Tú tienes coche eléctrico?
No, todavía no.
¿Tú tampoco?
Tampoco.
Bueno, pues que sepan ustedes que... No, yo sé que son caros. No conduzco, pero sé que son caros. Porque Ignacio Gómez Bursaco nos lo ha contado. Pero que sepan ustedes, que voy a insistir mucho en ello, que Seat, Telefónica e Iberdrola, esta es la noticia económica del día, crearán el primer coche eléctrico español. Puramente español, con tecnología española. Somos capaces de lo peor y somos capaces de lo mejor. Así que tres importantes marcas, Seat, Telefónica e Iberdrola, ahí lo lleva El Español, el periódico El Español, crearán el primer coche eléctrico. ¿Cuándo comenzarán a bajar los precios de los coches eléctricos? Esa es la otra pregunta.
Todo se andará, yo creo.
Yo creo que todo se andará. ¿Recuerdan ustedes los precios de los móviles? Madre mía, qué cosas aquellas, qué tiempos, ¿no? Decía, wow. Y además el armatoste aquello era terrible. Yo creo que
el bloque,
el ladrillo ahí diciendo, oye, que se quedaban los... ¿Qué pasa? ¿Cómo va?
Y la antena.
Y la antena, que no hay cobertura, te gastabas un follón de dinero. Yo, Dios mío. Y luego ya empezó poquito a poco, es verdad, ¿no? Todo se andará, como todo dice Delia, como dice Sandra. No,
y cuando hay una apuesta decidida por la sostenibilidad y por el medio ambiente.
Claro, yo creo que es el futuro, ahí va la línea.
Ahí va la línea, ¿no?
Con un control del precio de la electricidad también. Exacto.
También.
Bueno, ese es otro tema de...
Cerramos.
Esa es la clave del sistema.
No cerramos. Bueno, Delia, un abrazo enorme. Lo mejor para la villa, ¿vale? Lo mejor para mi pueblo, porque es el pueblo donde vivo, ¿no? Y entonces tengo que decir que lo mejor para mi pueblo, que todavía tengo amigos y... Sí, amigos, que me dicen, ¿cómo has dicho? Lo mejor para tu pueblo, pero traidor. No, lo mejor para mi pueblo, porque allí vivo. Así que feliz regreso, ¿de acuerdo?
Nada, muchas gracias. Un placer, como siempre.
Gracias, de verdad. Sandra, lo mejor para el Puerto de la Cruz, mi pueblo. Es que soy un tío afortunado, digo, la brotaba mi pueblo, el Puerto de la Cruz, mi pueblo.
Qué pues bien sí. Queda.
Qué bien quedó. Pero es
pero
verdad.
Me cuesta que es así.
Menos verdad. Mal que hay más municipios por ahí.
No, pero hombre, pero, cuando hablo, digo pero, que me gusta todo el norte, que me no, gusta todo
que,
el norte.
Es que después tiene argumentos para decir algo de todos los municipios.
Sí, sí, sí. Sí, siempre.
Y me cuesta además que
tenemos que
sincero.
Escuchar la entrevista de Francis de antes. De Icó.
Lo dijo.
No, dije de Icó, que es uno de los municipios con más encanto del norte de Tenerife, que si esto, que si lo otro. Pero es que lo creo. Es que tenemos un bendito norte de Tenerife, de verdad. Yo me siento muy a gusto. Yo me voy a Tacoronte y digo, Tacoronte está genial. Me voy al Sausal, vamos, ya lo saben ustedes. Tengo un punto en el Sausal donde desayuno súper bien, tranquila, en una terraza, ¿eh? En una terraza. ¿Y qué puedo decir de La Victoria y de la Isla Baja y de Migarachico y de Buenavista? Yo qué sé, de cualquier municipio. Pero nací en el Puerto de la Cruz, soy portuense. Vamos, que sí soy portuense. Soy portuense y soy de la villa de La Orotava, porque pago mis impuestos en La Orotava y vivo en La Orotava. Entonces, es lo que hay. Gracias de verdad, Sandra. Lo mejor para el puerto.
Lo mejor para el puerto siempre. Y muchas gracias a ti por la invitación, ¿no?
Y lo mejor para la mujer en política, ¿eh? Todos los días del año tenemos que tener en cuenta esto, lo de que todos somos importantes. Todos, ¿eh? Más allá de colores políticos, de sexo y de todo esto, todos somos importantes. Jefe, pon la publi y vamos a por el cine. Hoy tenemos menos tiempo, pero aún así vamos con el tiempo que siempre dedicamos al cine los viernes. Manuel Manu Díaz, buenos días, querido amigo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hoy tenemos menos minutos, así que además te pillo en carretera, pero lo bueno es que se te escucha estupendísimamente como siempre. Te quiero mucho, te abrazo mucho, así que vamos a ver cuatro estrenos, ¿verdad?
Tenemos tres, lo que pasa es que tenemos que el apartado de plataformas de esta semana se lo vamos a dedicar a los Goya.
Ah, muy bien, porque es el domingo, ¿no?
Este sábado.
O
sea, mañana mismo se entregan los premios Goya.
Sí.
Recordemos que se entregan en Málaga, en el Teatro Soho CaixaBank,
sí.
Que es ese teatro que ahora ha empezado a gestionar Antonio Banderas junto con María Aguado, y ellos dos van a ser los encargados de presentar la gala.
Qué bueno.
va a ser una gala de pandemia, al contrario que la gala de los Feroz, que también era una gala de pandemia, pero menos, en el sentido de que fue presencial y en este caso en el teatro tenían un aforo del 75%, porque en Madrid las restricciones son distintas, pero en los Goya pues han optado por la vía que usaron en los Emmy y por la vía que usaron en los Globos de Oro, es decir, con los nominados en su casa, conectados vía streaming, y sí es verdad que en el teatro pues estarán los presentadores, o sea, los maestros de ceremonia, Banderas y Aguado, y después estarán aquellos que se encarguen de leer cuáles son los nominados y cuál es el ganador.
De acuerdo.
Va a ser una gala, esperemos que más lograda que la de los Globos de Oro, que fue bastante paupérrima, pero bueno, la verdad es que un desafío. Y sí es verdad que, por ejemplo, para aquellos que no hayan visto las películas y las apetezca, pues sí mencionan que, por ejemplo, algunos de los títulos más esperados, como Adu, que es la que tiene mayor número de candidaturas, o las dos, realmente las dos favoritas de la noche, que son la Boda de Rosa o Las Niñas, pues las pueden disponer en plataformas. Están en Movistar, Adu está en Netflix, la Boda de Rosa y Las Niñas están en Movistar Plus, y a través de Filmin también tienen un amplio catálogo de películas que están candidatas a los Goya. Así que tenemos hoy y mañana para ponernos al día, planchar la ropa de gala y conectarnos al streaming.
Qué bueno eres, qué bien. Pues nada, este sábado la fiesta, la gran fiesta del cine español. Vamos a por el primer estreno.
Bueno, pues el primer estreno es Amigos, una película española, que en este caso no entra no ha entrado en los Goya, aunque podía haberlo hecho por periodicidad, porque se estrenó con tiempo para haber optado. Yo creo que bueno, en este caso se nota que la academia, igual que otras academias, pues no suele estar muy a favor del cine de género, del cine fantástico. En este caso es un thriller con bastante humor negro. La película está protagonizada por Javier Botet y por David Pareja, casi en exclusiva, e interpretan a dos amigos, o dos supuestos amigos. Uno de ellos ha tenido un accidente y el otro pues decide llevarlo a su casa y cuidarlo. Digamos que de ahí a Misery solo falta un mazo.
Bueno, pues no sé si ha sido un spoiler, pero bueno, pues nada, producción española, ¿no?
Producción española, más película que estuvo en 2019 aquí en Tenerife, en el Festival Isla Calavera, se llevó el premio a mejor película y el premio del público.
Oh, o sea que muy bien.
Yo la recomiendo fervientemente, eso sí, ya digo, humor bastante negro.
Muy bien.
Pero si tienen estómago para eso, la película es es fantástica.
Ah, pues qué bien. Nos alegra comenzar así, así de bien y así de fuerte con producción española. Segundo estreno.
Segundo estreno, también estamos dentro del género del thriller, también con humor, quizás no un humor tan agresivo, pero también con su toquito de humor negro. El título es The Owners, es una película protagonizada por Maisie Williams, a la que recordamos en el papel de Arya Stark en Juego de Tronos.
Ah, vaya.
Y que aquí pues interpreta a una chica cuyo novio forma parte de una banda, que no se le ocurre otra cosa que ir a robar a la casa de unos ancianitos, aprovechando que ellos están fuera. Evidentemente los ancianitos regresan cuando todavía está la banda dentro de la casa. Ya lo que pasa dentro pues son una serie de giros inesperados uno detrás de otro, y que realmente yo creo que es una película que entretiene y divierte muchísimo. También estuvo en Isla Calavera, en este caso el pasado mes de diciembre, y se llevó premio para Maisie Williams.
Qué bien. Por ti, por mí y por el bebé.
en mi marca.
Nathan, no lo hagas.
Dame la comida.
Richard, no. Tenemos que llevarle al hospital.
El hospital está a 50 kilómetros.
A lo mejor se confirma y tenemos a Maisie Williams como una actriz con futuro y no solamente recordada por su impresionante papel en Juego de Tronos.
Sí, hombre, yo la verdad es que las dos apuestas que ha hecho después de Juego de Tronos a mí no me han parecido malas películas. Verdad que claro, no son grandes superproducciones, pero la verdad es que su participación en Los Nuevos Mutantes, pese a que la película pues no tuvo mucha fortuna porque Disney no le quiso dar demasiado bombo, pero parece que es una película estimable, no una obra maestra, pero sí una película estimable. Y esta de Owners también me parece que es un entretenimiento bastante digno. Además, atención no solo a Maisie Williams, sino al actor que hace el ancianito de la casa. Ese señor está de Oscar.
Qué bueno, pues nada, ahí está. Producción.
Es producción británica.
Producción británica, vale. Iba a decir estadounidense, no, producción británica. Bueno, vamos a por el tercer estreno.
Muy bien. Bueno, pues el tercer estreno nos trae, oh sorpresa, una película de la Disney.
Uy.
Después de mucho tiempo, la Disney prefiriendo optar por estrenar directamente en plataforma y no llevar sus películas a la gran pantalla, pues este fin de semana se atreven a estrenar su última superproducción de animación, que es Raya y el último dragón.
Qué bien.
Una película de fantasía donde tenemos pues a una chica guerrera que ha sido adiestrada para proteger lo que se llama el Orbe Azul, que es un legado que dejó a la humanidad, los dragones antes de ser exterminados,
oh, bueno,
que supuestamente ayudan a mantener el equilibrio en la ecología. Ahora la humanidad está dividida en diferentes tribus y ella decide ir a buscar a un supuesto último dragón para intentar volver a unir a todas las... Una cinta de fantasía, con humor, con acción, y que pretende pues ser, digamos, una versión también pues aventurera en la línea de pues Enredados o Mulan.
Ajá.
Para la Disney. Sí decir que la película llega a las salas de cine, que es donde se debe ver, pero también aquellos que tengan plataforma Disney Plus la podrán ver en su casa, pero también la pueden ver en el cine.
Claro, claro que sí.
Como los demás, pero saca la misma nota.
¡Qué desastre!
Tú y el dragón os venís conmigo. Mi espada dice que no.
Wow, cine de animación y para toda la familia, Disney en cine. Pues es todo un notición, es todo un notición. Y llega el momento siempre mágico, siempre interesante, maravilloso, en el que tenemos minutos para la banda sonora. Sorpréndenos, Manu.
Bueno, hoy nos vamos a poner clásico. Nos vamos a la Adagietto de la Sinfonía número 5 de Mahler.
Oh.
Y si yo te digo eso, ya sabes de qué película estamos hablando.
Sí, sí.
Sí. Se cumple, es el 50 aniversario, o mejor dicho, el pasado día 3, se cumplió el 50 aniversario de Muerte en Venecia. Oh. Película de Luchino Visconti, protagonizada por Dick Bogart.
A los pies del gran actor británico.
Y la película, una auténtica exquisitez. Una película maravillosa, con unas imágenes embriagadoras, con una historia que hoy en día generaría bastante,
sí,
bastante polémica, y seguramente la película no se podría estrenar en cine.
No se podría ni rodar, creo yo.
Sí, curiosamente, pues prohibida por la misma gente que aplaude a cuatro manos películas como Call Me By Your Name.
Por ejemplo.
En esencia viene a ser lo mismo.
Por ejemplo.
Lo que pasa es que Call Me By Your Name está contada desde el punto de vista del chico joven y no desde el señor mayor, pero
correctísimo.
Tiene que ser una historia de amor entre, o una, digamos, enamoramiento entre un señor mayor y un chico joven. Bueno, el Visconti, que yo creo que eso era la elegancia pura en el cine, quiso acompañar pues esas imágenes que digo, absolutamente hipnóticas, con el Adagietto de la Sinfonía número 5 de Mahler, hasta el punto de que yo creo que a día de hoy aquellos que conocemos la película es imposible, igual que pasa con El así habló Zaratustra y 2001, es imposible deslindar el Adagietto de Muerte en Venecia.
Es una verdadera obra maestra, ¿eh? Por un lado la epidemia, por un lado la belleza de ese joven y cómo esa pasión que siente este hombre por este joven lo va, yo creo que literalmente consumiendo, ¿verdad, querido Manu?
Sí, sí, bueno, es que precisamente, o sea, el título ya nos indica, la película, sí, es un requiem, la película es una historia sobre, digamos, la agonía final de una persona que muere por amor.
Efectivamente, y por favor, lean ustedes la novela de Thomas Mann, Muerte en Venecia, ¿eh? Porque, en fin, estamos hablando de cine, ¿no? Pero es una adaptación de esta obra, ¿o no? Del gran autor, Thomas Mann. Querido Manu, un abrazo enorme, 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 y el próximo viernes te quiero aquí, ¿vale? Te quiero aquí en directo para que los oyentes enamorados del cine sigan escuchándote, ¿de acuerdo?
Bueno, igualmente un fuerte abrazo, feliz fin de semana de Goyas y nos vemos la próxima semana, por supuesto.
Un abrazo, querido amigo.
Un abrazo, feliz semana.
Bueno, pues nos vamos. Hemos puesto el punto final. Por favor, si pueden, vean Muerte en Venecia. Si no la han visto, descubran Muerte en Venecia, una película rodada a comienzos de los años 70 del pasado siglo. Hoy no se podría rodar esa película. Así de claro, ¿eh? Hoy no se podría rodar. No vayan ustedes a pensar que por imágenes escabrosas. No se podría rodar. No se podría rodar. Tabú. ¿Eh? Una historia que se enclava en Venecia a comienzos del siglo XX. Este hombre que busca la belleza a toda costa, un compositor con una salud realmente fatal, 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 y de repente encuentra a ese joven con el que no cruza palabra en toda la película. Se enamora de ese joven y ese joven obviamente lo acaba consumiendo, ¿no? Porque muere, como ha dicho Manu, muere de amor, literalmente, muere de amor, ¿no? Esa secuencia final en esa hamaca o tumbona o asiento en la playa es de lo más bello, de lo más hermoso que se ha rodado nunca en la historia del cine. Y es que Visconti era la belleza, Luchino Visconti. En fin, Muerte en Venecia. Y lean la novela, si pueden, antes de ver la película. Lean, si quieren, o si saben leer, que esa es otra. Bueno, el próximo lunes volvemos con todos ustedes. Al frente de todo, José Reyes. Les ha hablado Lorenzo de Ara. Sean felices. Hasta el próximo lunes. Chao.